Atendé esto, cachulo. Atendé esto, cachulo. Atendé esto, cachulo.
Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 109 de MangoCast. Estamos acá hoy haciendo el capítulo de agosto, pero en septiembre. Hoy es 5 de septiembre del año 2018. Con panel al 100%. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Yo estoy queriendo que se elimine la... quiero hacer un castellano más simple. Por ejemplo, la C hay que eliminar.
¿Qué?
Hay que usar...
Claro.
Usar la S y la K, chao.
Claro. Y la W.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que la C se lee como Z.
Y usar la Z cuando quieras decir Z.
Claro, después.
Entonces, necesidad va a escribir N-E-Z-E. Claro.
Y la Q-U-E.
Y se chao ya.
K-E.
¿Qué? Claro.
O sea, vos que lo querés un castellano más, un castellano escrito más literal, digamos. Claro, más fonético.
Mi hijo está aprendiendo a leer. Lo que le cuesta, pobrecito. Salen la G-U-E y tiene we, dice, no, es G.
Claro, tiene que tener mucho if en la cabeza.
Sí, exacto.
Cuando es A, es gua.
Claro. Sí.
Mucho if.
Q-U-E, dice, no, pero ahora siento Q-U-E. Pobrecito.
Y bueno, y un idioma artificialmente escrito como el guaraní, por ejemplo, no tiene ese problema. Porque en guaraní es un sonido, una letra y punto, ¿verdad?
Y debería
pero
ser.
Eso es porque es artificial, digamos, no tiene bagaje con histórico. Artificial.
Ponele a tu hijo a socializar un buen tiempo por WhatsApp y ahí va. Va a cortar todita la palabra.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo.
Miguel Balcevich, bienvenido.
Feliz de estar acá.
Visão Lucho Benítez.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia? ¿Qué tal, panel?
Nos pueden encontrar en @mangocastnet, www.facebook.com/mangocast y por supuesto nuestro blog www.mangocast.net. Ahí estamos todos, están en el blog los espectaculares resúmenes de los episodios escritos por Rolando Natalicia que les recomendamos a todos los oyentes que quieran leer. Y como en los 108 episodios anteriores, arrancamos con la pregunta del día.
Pero no le saludaste a Rolando.
Sí, yo
al primero, yo salí solo que con él el cortó con perdón, su perdón. Tema de... Miguel Balcevich, si nos podés introducir a la pregunta del día.
Antes, yo siempre digo estoy feliz acá, pero estoy un poquitito no tan feliz, porque venía, pasé ahí por el Jerez, fue el día sábado.
Hoy no hay asado.
Pregunta del día es... ¿qué característica desearías que tenga y qué característica desearías que no tenga tu celular o tu
sistema?
Cambiaste la pregunta.
Así era.
No. Era por esa decidimos.
¿Ah, sí?
No,
pero era por la eficiencia.
La eficiencia.
Ah, quieren esa. Ya, sí. Ya habían pensado todo. Bueno. ¿Cuál te vas a sentar? Vamos a cambiar la pregunta del día. ¿Te vas a sentar a trabajar? Tenés trabajo que hacer, te vas a sentar frente a tu computador en tu escritorio, vas a usar tu computador a lo mejor, o tu celular, o papel, lápiz, no sé. Te vas a sentar a trabajar. ¿Cuáles son tus hábitos que te más eficientes y más ineficientes que tenés a la hora de trabajar? Yo no comienzo esta pregunta del día porque es muy difícil.
¿Jonex?
No, más eficiente. Tener un disco SSD, se abre más rápido la máquina, ¿verdad?
No, un hábito tuyo.
No, me voy a buscar café mientras se prende la máquina.
Esa es eficiencia.
Un poquito de ganar el tiempo ahí.
Esa es tu hábito eficiente.
Según
un... ¿Cuánto butea tu máquina? Que es el 82, boludo. Hija de puta, boludo.
No, pero
estaba compilando su tarjeta perforada. Entonces, el café.
No era dejar prendida su máquina, sino ser eficiente mientras se prende. Después ya ineficiente el resto del día.
No sé, es que me agarraste de sorpresa.
Y vos pediste encima, lloraste cuando cambié.
El día. No, ineficiente es. Es ineficiente que. ¿Sabes qué es ineficiente? Cuando tenés muchos tabs en el browser, Alt Tab me hace falta para el browser.
Y Control.
Control y sí, no es lo
mismo. Pero no se ve, pues.
No se ve, exactamente. Eso van a...
Ah, ya, no, me olvidé que estaba hablando con un usuario de No Safari,
claro.
¿Verdad?
Pero
Safari que no tiene icono, ¿no?
Edge de Microsoft es así, el alta funciona. Porque te abren pantallas separadas y Chrome va a hacer lo mismo, finalmente va a soportar eso en Windows. No sé si saben que Chrome ahora ya soporta las notificaciones de Windows nativa.
¿Cómo es?
Y antes, pues, cuando te notificaba algo Chrome, ¿sí? Si vos le permitías que te notifique,
¿sí?
En el sistema operativo salía una notificación.
Sí, sí.
Pero ahora ya es nativa con
o sea, está integrada
con...
Pero eso tiene que ver más con Chrome que con...
Que con
Firebase, digamos, que es el que notifica realmente.
No, Chrome es que se inserta en el sistema de notificación.
Claro, lo que digo es, viene la petición de una notificación al browser de la nube y el Chrome, en vez de dibujarte una pantallita,
sí, sí,
le envía al subsistema de notificaciones de Windows y te muestra donde sea que tiene que mostrar.
Así
okay.
Mismo, así mismo.
Como era en Apple al comienzo, digamos. Pero sí, bien, bien. Bien no, por el avance.
Apple no tenía que instalar algo separado, se llama Grow.
Ah, espera.
Después le dijeron.
Eso estamos.
Esperana.
Compraron.
Se chutaron, desactivaron el blog. Le dejaron en bola al
no, sí, así mismo. Sí le compraron. Para mí que le no, copiaron nomás y
le copiaron
a sí mismo.
Dice que dos ratitos mudo, Pablo está inaudito.
Es que no.
Levantó la ceja y...
Bueno. Entonces tu hábito mega eficiente preparar café
no, sí,
y el mega ineficiente
mientras butea su computadora con SSD
butea en 2 segundos y el café lo prepara
que no,
eso lo que es
5 minutos
la máquina estaba, tenés que pensar que la máquina estaba no estaba hibernada, no es que estaba apagada
jamás o sea, apagado
por eso,
nunca
yo tampoco, pero hiberno o no hiberno
no,
o sea, son cosas que un Windowser no va a entender. Sorry, pero es la verdad. Ese feature de cerrar tu Mac y después abrir y está ahí al instante donde estaba.
Es eso hace cualquier máquina, hace sleep nomás.
No, chone. Cuando voy a hibernar el Windows, después hace una sí, buteadita.
Tiene que hibernar, bueno, pues yo creo que.
La Mac no hace eso.
Ah, no hiberna.
O sea, no sé si no hiberna, pero la Mac brilla, está usando. No tenés que esperar la buteadita.
Y hace sleep.
Técnicamente
solamente no sé hace hibernación cuando ya se le va la puta la batería.
Y bueno, claro. Pues esto vos podés hacer en Windows también. Windows también, pues cerrar y se duerme. Prende y está lista.
Claro, lo que tiene Windows simpático con su sleep, no sé si todavía en estas últimas versiones era que abrir la pantalla, pues. Alguien entra y cerrás. Y se va otra vez y volvés a abrir y se va al carajo, Windows. No sé qué puta, me duele.
No le gusta.
Se desmaya,
no le gusta. Bueno, pero a ver, que super mi
tu productividad.
¿Cuál es tu ineficiencia?
Chone, lo que podemos inferir de esto es que Chone está retirado hace... ¿Desde cuándo hace esto de preparar café? Hace rato no trabaja más Chone, boludo. Sea, su optimización va por ahorrarse 5 minutos de preparación de café, cambia por 2 segundos de buteo. ¿Lucorba?
Lo más ineficiente que tengo es a ver... puesto mi celular el bloqueo de mierda este de con el iris. Ah. Y lo puse cada 10 segundos y tengo que estar desbloqueando cada 10 segundos que no se me desbloquea. Me roba muchísimo tiempo.
¿Cómo?
¿Y por
qué
ahorita?
Y por boludo.
Ah, bueno,
y lo más ineficiente.
Justamente es lo que. Bueno, ese era el espíritu de la pregunta.
Está bien, mejor que la mía. Sí. Me ganaste.
Ay, lo más difícil.
Mira, pero contamos el iris. Yo no.
Bloqueo,
¿qué es un Galaxy? ¿Qué es?
S8. Y para desbloquear tengo que poner mi ojo ahí.
Ah, es el conejo, sí. Ese que sale.
Sí. Y tengo que poner ese desbloqueo.
Y pero tiene Face ID el Galaxy.
Y ese S8. Es su Face ID. En realidad es.
Es iID.
Exactamente.
Pero digamos que no tiene Face ID.
Este, el S9 tiene Face ID. Tiene. El S8
bueno,
tiene,
digo,
Face ID.
Tiene Face ID. Tiene, que no es ese.
No
ahí,
es no. Ese. Este es más seguro.
Ajá.
Pero más,
más lento.
¿Verdad? Pero el Face ID del S8 es bastante lento luego.
Al lado de el de Apple.
Al lado del de Apple y al lado del S9. El S9
es una okay. Ok. Ese Face ID. No es algo de Android, es algo del Samsung.
Del Samsung, sí, así mismo.
Que cuando Android salga va a tener que hacer el merge, así como hicieron con la huella digital, digamos.
pasar a quién?
Cuando soporte, cuando soporte el Android Face ID.
Pero soporta, eso es nativo del sistema operativo, como querés, depende del hardware nomás.
No te integra. No es cierto. No es cierto.
Claro, creo que no.
No es como está diciendo.
Porque la huella digital, cada uno tiene su...
Bueno, ahora no sé cómo es, pero cuando salió la huella digital,
sí,
vos si querías programar algo con huella digital en tu aplicación y estabas en el mundo fragmentado de Android, tenía que bajar el jar de Samsung para poder...
Okay,
bueno,
sí,
cuando soportó, Android soportó, sí, su...
Sus... el tema operativo.
Claro, y se suspendió y todo pasa a través de eso, como... Como siempre hicimos nosotros, ¿verdad?
Sí. Nosotros, decirle a la gente quién es lo que somos.
Nosotros somos Apple, ¿verdad?
Ah, bueno.
Pero digamos, eso mismo va a pasar ahora con...
Yo creo que no es más. Yo creo que están ya en el sistema operativo algo de la cara. Porque hay muchos que tienen un soporte de cara.
Okay. No, para entender, man. Vos en el SD8, vos podés configurar el unlock por Iris. Por, sí, pattern, por código y por, sí, face.
Y, sí, por
huella. Y por la huella.
Huella también.
Ah, ya, ok. Sí.
Tiene como 5 cosas.
Ponelo 5 o 1. Es súper.
En serio. No, o sea, y para maximizar la eficiencia, que randómicamente el orden te altere.
Y que se bloquea a los 10 segundos.
Ni mi padre ni me acuerdo de eso.
¿Y el más eficiente?
Lo más eficiente que hago siempre es ordenar mis correos, porque trabajo mucho con correo, siempre utilizo el pasado a veces, por informe y un montón de cosas. Ordeno mi correo en carpetas y coincido en el disco duro carpeta de los adjuntos que tengo en el correo.
¿Ah? Eso no es eficiente.
Para mí es eficiente porque cuando busco una información encuentro.
Claro. Ok. Parte del workflow de cada uno.
Creo carpetas en los correos que recibo relacionados a los temas que van llegando.
El problema
es porque él usa Outlook.
Sí, pero el problema
por lo que está describiendo,
no uso Thunderbird.
Claro, Thunderbird. El problema es la carpeta.
Pero la carpeta es IMAP, o sea, una carpeta que está en la nube también.
No, carpeta de correo. ¿Es
Pop o IMAP?
Sí, Pop.
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 Claro, el problema de la carpeta es que...
No, es un tag.
Sí. Pero la carpeta que vos agarras y decís, ¿y dónde pongo? ¿En A o B carpeta? ¿Verdad? No, es tan obvio muchas veces.
Claro.
Y el tag lo que te permite es poner en múltiples carpetas, vamos a decir. Y está en todas las carpetas que te parece que tienen sentido.
¿Cómo lo que no hay todavía?
En el sistema operativo.
No, a nivel sistema operativo.
Eso, claro, a nivel sistema operativo tiene que ser.
O entrar a Google Fotos. No puede estar
ahí. Perdón, en Mac hay los tags de los archivos.
Pero, pobre Angashera, otra vez vos defendiendo ese sobrón.
No sé.
Tag que le puede poner un colorcito de mierda.
Sí, pero no se va a ningún lado.
No, eso es que le puedo poner así, personales, familia, cumpleaños, viaje. Le puedes poner un colorcito yare que después tenés que ir a buscar en un diccionario, un backup, qué significaba el púrpura liláceo.
Ya, ok. No,
pero ¿cómo me vas a decir taco? ¿Cómo me vas a decir taco?
El taco super debería ser más nativo del file system. De todos los file system, ¿no?
De mío o tuyo. De todo.
El ZFS.
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 Nadie usa ZFS.
No me acuerdo.
Y por ejemplo, Google Fotos no tiene tags.
No, ese era bueno.
Google Fotos no tiene
tags. Hay fotos.
No, pero
tampoco tiene tags.
No, espera. Google Fotos no tiene tags, pero Google Fotos lo que vos puedes poner la misma foto en diferentes carpetas, que es como un tag.
No, ¿trataste de hacerlo?
Pues claro.
Rolando tiene un PhD en software de administración de
fotos. Tiki, mover a...
No.
A álbum, ¿verdad?
Sí, mantiene el álbum.
Mover a álbum.
Sí, ¿verdad? Después te ves la foto y metes en otro álbum y ya está.
Espera. Y después, ¿qué haces? Tiki. Si quieres poner otro álbum, mover a álbum.
Exactamente.
Tiki, archivar.
Es cierto.
Déjame de joder, tiki. Tags, archivar.
Listo, está bien. No, a ver, le falta mejor.
Pero sí, no puedes taggear y no.
Le puedes poner comentarios, si eso te ayuda.
Yo lo que digo es, me viene un mail con que dice Red Hat, no sé, la palabra reja, creo una carpetita de reja, creo una carpetita de reja a mi disco.
¿Y qué hace?
Y tiro ahí lo
ataque.
Tiro. Después, cuando tengo un problema de reja, agarro búsqueda de Windows, reja. Me trae la carpetita de reja, busco ahí, no encuentro el archivo, entro en el correo, escribo reja y.
¿Vos conocés esto que hace Windows ahora?
¿Cuál?
Subí acá.
Rolando está usando como tableta su del.
Vos bajás, haces el gesto para que te muestre. Tiene una lupita acá arriba. Y ahí vos escribís y te muestra. Si usaste. Es una onda History de. ¿Cómo se llama? Del clic, del comando. Mm. Y tengo que tener la lista de comandos.
Sí, control R.
Sí. Entonces vos puedes buscar la historia de los programas que abriste. En el tiempo.
Y te muestra tipo un screenshot ahí.
De... ¿Cómo desconfiguro eso, boludo?
Claro, porque podés no querer eso.
Yo no quiero eso.
Exactamente.
¿Dónde, ¿dónde se pueden poner enviar a Google para que me recomiende cosas?
¿Cómo es eso? En Google te va a recomendar.
Yo quiero poder enviar
señor
a Google.
Señor Valle.
La persona que empieza a escribir ya me sugiera. ¿Qué era decir usted?
No, señor Valle, usted la, tiene.
El cumpleaños de Adri. Ah, sí, eso es lo que quiero.
Usted tiene un historial de comando muy ineficiente. Favor cambiar el búsqueda de la fecha por un cal en la terminal. Una cosa así. Lo que
miles de esas. ¿Cómo se escribe eso? Me voy a Google y empiezo a escribir y ahí abajo ya aparece, ¿verdad? Usted quiso ese. Me escribo caché, no, a veces un actor.
No, pero ¿sabes qué? Una cosa que a mí me hizo muy eficiente. Windows punto.
¿Qué hace? No sé.
Windows punto te sale el ¿cómo le llamamos? El lector de emojis.
Ah, buenísimo.
Y elegí cualquier emoji al toque. Y, real.
Tiene
una lupita. Tiene una lupita y voy a empezar a escribir.
Animo. Te quiere burlar emoji.
Tiene una lupita, entonces voy a apretar la lupita y escribir, por ejemplo, el sentimiento, corazón, lo que te trae.
Pero eso tiene el teclado de los teléfonos.
Yo estoy hablando de una PC.
Ah, ya, ok.
Algo que se trajo del teléfono, obviamente.
Control, coma, espacio, hace eso mismo nada más.
Sí, necesitaba una cuarta letra para.
No, acá tenés la PC, tenés acá sí. Bueno, Balcevich.
No, y Lucho está en el camino.
Lucho.
¿Y vos?
Ah, vos sí.
Yo después de Lucho. Todavía no pensé.
No sé realmente será. No sé.
Ya le eficiente todo el tiempo.
No. Lo más eficiente.
Vos querés navegar con el modo de texto.
Yo navego en modo de texto con links. ¿Cuál es el problema?
Te ayudé.
¿Cuál es el problema?
Más ineficiente. Ahora.
No, déjame una de joder. Yo creo lo más eficiente que tengo ahora.
Se mueve la.
Mayúscula minúscula, ¿no?
Lo más eficiente que tengo ahora es que es la máquina de agua al lado. Eso es lo más eficiente. Entonces no tengo que preparar tereré, no tengo que hacer un carajo.
¿Toma agua o toma tereré?
Lo que sea.
No, a veces tomo tereré, pero ya me preparan, no preparo.
Yo creería que eso es. Puedes maximizar tu eficiencia de tener una chata ya ahí.
Un gallo.
Claro. Entonces, pero te juro que para mí es un paso así gigantesco fue tener el agua acá. De hecho,
yo tenía un socio armado pro que tenía un gallo al lado de su cama, ¿o? Porque dice que su baño tenía que cruzar el patio. Demasiado frío así, entonces tenía un gallo armado la noche para no.
Qué horrible. Eso para más puedo dormir con el gallito.
No,
no lo así de verdad.
Con el gallito. Tiene que conocer al mago para entender de dónde está viniendo eso. Pero bueno.
Pero, y de ineficiente no sé, boludo. Yo con Linux, nada ineficiente ahí.
Nada.
Tu relacionamiento social con internet es ineficiente.
Es intermediario, boludo. Al contrario, boludo.
El nunca bien ponderado. Siempre bien
ponderado. Viene el invitado que no conoce y vos quieres son, pero ahora ya recibe una puteada gigantesca de Lucho.
Eso es lo que puedo decir.
Mix.
¿Estás zafando?
Y yo voy hacia el último.
Hijo,
ya sé cuál es lo más eficiente que tiene.
Pablo.
Sí. Usa Apple. Ese. Usa Apple, no decide qué cosa, lo que haya, lo que esté en la tienda de más, compra. No, no, y ya está. Y se acabó el problema. No tiene que estar diciendo qué procesador, qué
memoria. O sea, que no usa la neurona. Claro, o sea, venga nomás ya. Es un cuerpo ineficiente.
Entonces, compra el mismo, compra el teléfono. Entonces, no hay ni que configurar nada. Que ya está todo. Chao.
No, y sabes que sería cierto, pero mira su celular, bro.
Lo más ineficiente que tengo ahora en serio es este Nokia que para sacar una foto prendo y tarda 10 segundos antes de que pueda sacar la foto.
Por ejemplo. Entonces,
pero tomar la foto.
Lo más ineficiente tiene su amor por Apple, porque de boca afuera no. Mira, mira, mira. Pablo está intentando sacar una foto con su celular.
Todavía no sacó, todavía no sacó.
Estamos viendo.
No, no sacó.
Para mí que estamos viendo una foto.
Mira. Pero te,
¿qué
estamos
bueno, pero que te vas y te compras vos, lo...
No, bueno, está bien.
Bueno.
Mira, todavía no sacó.
No, igual, no, eso que tenés ahí no es un celular,
güey. Y bueno. acá, ahí revivió. No, pero no. Esto es ineficiente para la audiencia.
Sí. Sí. Bueno, lo más ineficiente que tengo es.
Reinventar la rueda, te va a decir Lucho.
No, iba estaba por decir que eso es lo más eficiente que tengo. No, de hecho sí. Pero lo más ineficiente que tengo es a la hora de a veces paso demasiado tiempo intentando encontrar nombre correcto para variable.
Ah, eso es, sí.
Ah, la mierda.
Eso es OCD.
No, pues no es solamente de variable, a lo mejor también del...
No, y de los esquemas, de la estructura, porque a veces también cuando vos declarás una clase, te ocurre lo mismo con las carpetas, ¿verdad? Que es una clase que es, para que es usuario, pero a la vez poner su cédula dentro del usuario o tener otra estructura de cédula. Y después obtener la cédula o vía el usuario, get cédula. Y me paso a veces una manera torpemente larga tratando de decidir eso cuando... Al fin y al cabo no va,
importa,
no,
claro.
No es tanta la diferencia, sí. pero al final decido y lo hago y me parece súper bien, ¿verdad? Y después me voy por el camino y ya programé 3 semanas fácil y me encuentro con otra estructura que mejor. Tengo programado, pero ya no queda tan bien como mi otra decisión. Y me paso otros 2 días en el
refactoreándome
y después por fin decido uno y me voy refactoreando otra vez todo lo que pasé, ¿verdad?
Sin IDE.
Con IDE, no, con IDE, ya estamos poco tanto.
¿Qué IDE de PHP te refactorea, por ejemplo? Para saber, hermano, no es una.
Sí, sí, NetBeans, todo te refactorea.
El NetBeans.
Sí, NetBeans, todo te refactorea.
¿No probaste ese que te dije el PHP Store?
No me atreví, ya ando demasiado pobre y meterme algo nuevo en este momento y.
Ya. No sé. No, pues,
bueno, pero no me atreví. Ese es lo más ineficiente. Y lo más eficiente. Y lo más eficiente que tengo, me di cuenta programando con otros chicos que usan frameworks y eso. Entran y hacen su edición de SQL de vía
Fivernet.
Sí, y le bajan un hay algo, no sé si en Ruby o en Python que declarás y después le das Migrate TV, te hace automático
detrás
todo y después,
o sea, ese es Python, pero todos tienen eso de...
No, ya sé, pero después ellos enlazan su estructura de datos con el formato de la base de datos y eso, después vos le pedís cambiame algo así rápido. Y se van al carajo.
Claro, porque no tiene.
Y yo entro a mi. Y se burlan de mi archivito.sql donde tengo mi. Alter table, ya le pongo abajo y. Ya va, ¿verdad? Y me ha de tomar 5 minutos de hacer un cambio y ellos están. Entonces, no, ya tengo la estructura y si cambio esto se me va a modificar. Eso es súper ineficiente. Entonces, generalmente yo hago mucho un hash include. Newfile.sql y ahí create table, no sé qué puta. Y así, empiezo un poco más lento, pero termino muchísimo más rápido.
100% de acuerdo.
Bueno, eso.
Hibernate de los últimos. A ver.
Ya te respondí tu pregunta.
Bueno, aparte de la pregunta, la respuesta de Rolando, que puede ser cierta, ¿verdad? Mi máxima eficiencia es
estar dentro de un ecosistema que me soluciona realmente muchos problemas, entonces ya no los tengo que volver a solucionar.
Tu ecosistema sacó una foto en 12 horas. Bueno.
No, pero este es temporal, este es un parrateme.
Hace 5 años la temporal.
El 7 días anuncia lo que sea que venga, ¿no? El XS.
No sé, no sé.
¿Y el 12?
¿El 12?
Sí.
Ah, espectacular.
Gather Round dice la invitación.
¿Con qué dice?
Gather Round, juntémonos juntos. O sea, hagamos, y hay un círculo, entonces... ¿Será que el nuevo teléfono va a ser un círculo, un disco?
¿Y su campo de ese redondo ya se habilitó?
Sí, sí, se habilitó. Okay. Ahí mismo va a ser
el redondo.
Bueno, yo lo que decía es, en cosas de ineficiencia sobre todo, muchas cosas, por ejemplo, yo hago súper ineficiente pensando que poquitas veces no me voy a tener que hacer eso. Entonces no vale la pena o automatizar o hacer algún script que me haga más rápido algunas cosas. Y así yo creo que termino gastando muchísimo tiempo, ¿verdad? Eso te ocurre decir, no, esto va a hacer correr 3 veces, después ya no. Y terminar tantas veces probando y reprobando las cosas que te diste cuenta que si al comienzo hacías bien eso, un scriptito automatizando algo, te iba a ahorrar por lo menos un par de horas, ¿verdad? Otra cosa ineficiente que hago... es, por ejemplo, muchas veces cuando no entiendo por qué pasa algo en un tema X, ¿verdad? Por ejemplo, estoy haciendo algo en Java y alguna librería, no entiendo bien por qué me tira un error, porque es críptico el error, porque no está bien hecho, lo que sea. Entonces, un ratito para entender nomás el problema, reimplemento en otro lenguaje, en otro framework, en otra librería, ese framework me tira el mensaje correcto, entonces ahí para lo único que me sirvió es para entender qué es lo que era ese error, ¿verdad? Ayuda, pero seguro que es recontra eficiente. Muchas veces agarrar y ignorar y aceptar nomás que es un error y seguir adelante y ponerle un if ahí, ya está, sería más eficiente que tratar de entender. Entonces a veces me juega un poco en contra de eso. Y
entender no es mejor.
Y es mejor, pero qué sé yo. No sé. Claro,
me enteré académico.
Claro, no es un interés.
Esos son los errores que te da la inexperiencia, boludo.
No, puede
claro
ser.
Claro que ¿verdad? Sí, boludo. Sí, o sea, en la informática pues no existen gnomos, no existen bomberos. No hay eso.
No hay,
hay una razón que genera claro, algo. Claro. Y si vos no buscas la fuente. Tenemos un claro, código que hay en la Universidad Católica.
Pero muchas veces... Esta es el
programador de Católica, que es lo que siempre te digo.
Muchas veces el encontrar la fuente cuesta más caro de lo que te debería
costar.
No importa.
El tema es que encontrar la fuente puede solucionarte muchas más cosas.
Totalmente de acuerdo.
Entonces mejor invertir el tiempo para saber qué es lo que pasó.
Lo que está diciendo sí. es por ahí encontrar ese error. Le va a costar...
Yo sé.
200, ¿verdad?
Yo sé.
Y a él le están pagando 100. Y lo mismo va a ser.
Claro,
y está mal eso. O sea, es una forma de procrastinación, digamos, ¿verdad? Agarrar y tratar de entender de más algo es una forma de procrastinar.
Claro. Ya sabes cómo puede arreglar.
Es más, sí.
A veces me ocurre eso con una sentencia SQL. Y ya sé cómo arreglar. Ya sé cómo es más rápida. Pero quiero entender.
¿Te digo
qué?
Te digo
paso un día entero.
Así mismo. Es que
ahora, una cosa más.
No estoy de acuerdo.
Eso es lo que te vuelve bueno.
Está bien, puede ser. Sí, puede ser. Pero
esa es la diferencia entre
hay que saber nomás qué te conviene saber y qué de por ahí de repente.
No, en todos los casos conviene invertir. De repente solucionar rápido, pero después te pone a ver qué es lo que pasó. Es más, y otra cosa más, es muy importante registrar eso.
Eso.
Porque en la historia vos te das cuenta de la evolución de los problemas. Muchas veces los problemas que encontrás hoy fueron generados hace una semana, 2 meses, lo que sea, por la forma como vos trataste un problema determinado.
Sí.
O sea, yo te digo, déjame de joder, boludo. Eso es ultra ineficiente lo que estás haciendo. Ultra ineficiente.
Pero
y no solamente vos pagás, sino patea toda la empresa.
Pero no es eficiente.
El no encontrar el problema es ineficiente.
No, yo dije que mi ineficiencia era tratar de encontrar la respuesta a los problemas de más.
Solucionar, vos me dijiste.
No, yo dije que mi ineficiencia, yo puedo solucionar problemas, pero en vez de solucionar, implemento, por ejemplo, en otra librería para que esa librería por ahí me dé un poco más de pista para saber realmente cuál es el problema.
Okay.
Entonces, voy a decir que eso es eficiente,
eso
y yo digo
es
que
eficiente,
es ineficiente.
Eso es eficiente.
Y
invertir tiempo a futuros.
Sí, puede ser, ¿verdad? Y algo eficiente que... Bueno, otra cosa ineficiente que yo suelo hacer mucho es... empiezo también muchos proyectos from scratch, ¿verdad? Viste que, el por ejemplo, querés crear una paginita web y... ¿Conocen ese HTML5 boilerplate que vos bajás y te baja un proyectito minimísimo, básico, pero como que te pone por lo menos ya los headers del HTML que tiene que tener y el... Viste que hay algunos CSS que... Hay algunos CSS que te estandarizan la forma en la que los browsers tratan el CSS. ¿Nunca pusieron eso?
Sí, lo no me acuerdo.
Que te ponen todos los márgenes a cero y te hacen un montón de cosas como para que vos empezás con algo y que va a estar tipo igual Bootstrap. En todos los browsers. No, es tipo Bootstrap.
Un boiler.
Es un boilerplate, o sea, no tiene nada. Tiene solamente que vos pones algo y... Tiene los headers correctos en el HTML y tiene... Y yo, por ejemplo, ponerle que hago, no sé, paginitas así que tengo que empezar de cero y todas las veces empiezo con la última versión del HTML5 boilerplate que hay. Por más que pueda copy-pastear nomás ahí de mi proyecto anterior y seguir sobre eso.
¿Es eficiente o ineficiente?
Yo creo que eso es ineficiente. Puedo copy-pastear nomás de otro y ya me vienen con más cosas y demás, pero bueno, no hago eso. Bueno, básicamente eso, ¿verdad? Así que, bueno, vamos cerrando la pregunta del día y vamos un poco a los mensajes de los oyentes. Hubo mucha repercusión en nuestro blog post de la edición Tapa Cuadril del Desafío del Asado, por si quieran ver en nuestro blog. Marcel Liceche nos escribe mencionando un tweet de un KP que dice: personalmente, en inglés, ¿verdad? Personalmente he escrito firmware para máquinas de votación reales y apoyo 100% estos sentimientos que dicen que los votos tomados con papel y mirados con los ojos por los scrutineers, o sea, por los que participan del proceso de votación, son la única forma de prevenir mierda que pueden pasar, porque es un poco grosero el amigo, mierda que pueden pasar en el proceso de votación. Siguiente tweet que nos arroba Marcel Liceche. Esto nos va a salir el tiro por la culata. West Virginia se está yendo hacia las votaciones por teléfonos móviles para las elecciones de midterm. El software es un blockchain voting system hecho por Votez, que es una startup con 2 millones de dólares de funding. Y responde él mismo a través de su tweet: ni siquiera es blockchain y es una desgracia la seguridad de esa startup. Espera, busco la info. Le responde nuestro amigo Lucho Benítez, dice: el terror de Marcel Liceche, el blockchain en un sistema de votación, y le pone un link a justamente este tema de la votación en West Virginia. Víctor Centurión dice: ¿tema para MangoCast o no vale la pena? Sobre los... Habla de los voting systems, ¿verdad? Y bueno, le decimos nomás a Víctor Centurión que escuche el capítulo 105, creo que es. 105, 106, donde tratamos todo el episodio sobre los sistemas de votación. Nosotros tuiteamos también sobre peleas entre fans de Android y iPhone. Y... Miguel Valsevich le escribe a Mango Casnet y a Marcebu, que es Mari Carmen Sequeira. Creo que esta imagen te va a interesar. Me encantó el logo All Mail Panel, pero en serio, no creo que seamos un buen ejemplo de eso. Y le pone Mix una foto donde de Carrefour, donde dice: con C de campeón, día del niño; con C de cocinera, día de la niña.
Ahora,
después, por último, Nico Escobar: excelente episodio, felicitaciones al emprendimiento de Move. Creo que probablemente se estaba refiriendo al episodio donde le invitamos a la gente de Move. Un par de comentarios. Uno, hablaron de la tarifa, pero no mencionaron la tarifa dinámica como una opción para regular la demanda. Dos, Uber es heavily machine learning based. Y envía un link donde está la evidencia que Uber está fuertemente influenciado por sistemas basados en machine learning. Fer Chucuevas, Fer the Radical, responde... No sé qué es lo que le está respondiendo. Ferchu, gracias Ferchu. Ferchu nos está defendiendo de Mara da Silva. Mara da Silva, cuyo handle es Mara Maravilla 29. Hola MangoCast. Net, soy una nueva fan del podcast que está genial. Solo tengo un episodio. Por favor, integren una voz femenina al panel y más invitada femenina. Si me invitan, acepto la invi sin dudar. Saludos cordiales. Mara da Silva, estás invitada. Vamos a invitarla, Mara.
Claro.
Vamos a invitarle al episodio de septiembre que vamos a volver a grabar este mes. Fer Chucuevas, Fer de Radical, le responde: ya hubo mujeres invitadas al podcast. Si tu queja es de índole sexista o patriarcal. Qué duro. Este es un
hembrista.
Entonces hay un problema de tu parte, no de MangoCast.
No,
Mara da Silva le responde: no fue una queja de índole sexista, fue más bien una observación y en buena onda. Yo empecé a escuchar el podcast hace poco, acabo de terminar de escuchar el capítulo 108 y me pareció genial. Entiendo sus puntos, amigos, saludos y éxito.
Ah, pasa que no, según te decía, tú no es un. Es una reunión de amigos, no, lastimosamente no, hay nomás amigas.
Sí, pero le vamos a invitar a Mara.
No, pero te quiero decir nomás que no.
Mara Maravilla.
No, el tema
está invitada a Mara Maravilla.
Eso está mal.
Y bueno,
pero reunión de amigos tiene que haber amigas.
Bueno, pero no.
Así es. Por eso
Espera. Mara da Silva, yo le conozco perfectamente a Mara.
No, le
invito a Mara, sin problema. Era mi alumna del EP1.
Ah, bueno.
Pero Mara da Silva dice.
No, Mara, yo no digo de Mara, yo me refiero a TEDIC.
Ah, sí. Yo por eso medio tuve un debate hace poquito, pero no continué porque no me gustó tanto la onda de la que hablaban, pero me pareció que están usando un poco TEDx, que es una plataforma de gubernamental para promocionar mucho ese cyborg feminista. Yo no sé si
empieza a pensar
el TEDx es bueno para eso. No, ya sé, pero a diferencia de vos, yo no soy, no le digo son todas unas putas muéranse.
No, yo no digo son todas putas.
Te digo, me parece que es un tema medio personal.
Yo no le digo,
vamos a seguir con la...
Son hembristas, eso es lo que digo.
Vamos a seguir con los mensajes de los oyentes claro. Después. Dave Ramírez, Heisenberg JS, respondiendo a la pregunta del día.
Heisenberg.
Ese es su handle de Twitter, Heisenberg JS.
¿De dónde viene Heisenberg?
Y de Breaking Bad. Breaking Bad, ¿no? Respondiendo a la pregunta del día del capítulo 108 de MangoCast de MangoCastNet, mi idea sería la siguiente: levante as a service. Básicamente sería que otro levante por mí, yo caigo en un allá.
¿Qué? Nadie se le ocurrió acá. ¿Te acordás la pregunta que nadie pudo contestar?
Ya tengo todo patentado. Pero, hashtag no. Ideas millonarias, hashtag
no, pero ese apareció en una película famosa, esa no. Viejísima esa película.
No, lo que yo sí sé es que yo estoy leyendo un libro que se llama After On, y en el libro él trata de una suerte de un Facebook, pero más potente, y hay un, como resultado de este de su computadora cuántica, hay una suerte de super AI. Una inteligencia artificial súper inteligencia artificial. Y entonces estos tipos desarrollaron un programa que se llama Cyrano. Y él hace eso.
Ah, y Cyrano es la película ese que...
Cyrano de Bergerac.
Que quiere levantar, y pero no, él era lindo y pues no sabía cómo hacer. Entonces creo que Cyrano o alguien escribió
los poemas. Escribe los poemas, exactamente.
Los poemas.
Y, claro. Pero otro es que, o sea... Vos te quedás enamorado del que escribe, pero no es. No, la persona esa no tiene capacidad de hablar.
Claro.
A mí eso es lo que hace. Cyrano levanta por vos.
Bueno, y por último, Rex Intoxicado Head dice: impresionante, es como Lucho siempre tiene la razón, Mango Casnet.
Yo no sé a qué Rex dijo eso, yo leí eso, Lucho
no, yo tampoco
me,
sé.
Me gusta, pero no sé qué es lo que quiso decir con
no,
eso.
No, 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 no sé, yo me limito a leer lo que envían los oyentes, sea lo que sea.
No, no querés reconocer,
nomás. No, 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 yo quiero reconocer, pero quiero saber dónde nomás tuviste razón.
Bueno, vamos a hacer un capítulo corto esta vuelta.
Sí, qué tarde. Sí.
Que es tarde y, no, y además no hay muchos temas y vamos a volver a grabar en 15 días.
Hay temas, pero...
Yo quería hablar eso. En este episodio de MangoCast sobre el tema de... Que vos, por lo menos, Lucho, hiciste mucho ruido sobre el tema. De las quejas que hay de Lucho. Yo no sé ni si es del sector la queja o es de un grupo o es de Lucho o de quién es, pero... Sobre la fusión, no sé si es sobre Senatic, sobre el nuevo ministro, sobre la fusión, porque cuando vos te quejas ya no se entiende más ni de qué es lo que te está quejando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fue? No, te pregunto, ¿cuál fue la
detonante?
Este mes el disparador de toda esa oleada que hubo, que yo no sé al final si realmente tuvo repercusión o no, ¿verdad? Pero de esa oleada de discusiones que hubo sobre el nuevo ministerio, el nuevo ministro, la fusión del Senatix con SICOM en un ministerio. ¿Puedes explicar un poquitito, Lucho, el tema de eso?
15 de agosto, sería 15 de julio, más o menos ya se hablaba de este tema.
Ajá.
Un mes antes, ¿verdad? De que había intención en el nuevo gobierno de fusionar SICOM con Senatix. SICOM es la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría por ley encargada de las comunicaciones del Estado, de la Presidencia, de planes de prensa.
Que es la relación, es el PR del presidente, eso es.
Básicamente.
¿Del gobierno o del presidente?
Del gobierno. Del gobierno, porque tiene que presentar esa campaña de educación, de salud, y ese tipo.
Eso
de
Itaipú, Itaipú es aparte.
No, aparte.
Eso es Paraguay, Ghana.
100 días de gobierno.
100 días de gobierno y ese tipo de cosas. Ok.
Eso hace la SICOM.
Eso hace la SICOM por ley. Y Senatix hace TICS, ¿verdad? Está la ley, no recuerdo el nombre, el número.
El SINA, ¿qué es TICS?
Tecnología de Información y Comunicación.
Claro, pues esta comunicación es diferente.
No, obviamente.
Es comunicación y el otro es.
TIC es diferente.
No, claro, pero el otro es comunicación de dar
social.
A conocer algo.
Claro.
Y el otro es una parte
de tecnología. La tecnología para comunicar. No,
claro. Una cosa es contenido y el otro es medio. Eso básicamente mismo, eso mismo, es, sí. Ese es el tema. Y bueno, la cuestión es: asume el gobierno. Con el gobierno viene. O sea, lo que se sabía hace un mes empieza a rodar. Peralta Bierzi va a SICOM, ella se sabe que es el que va a ser ministro, y va un Martín,
ministro
Miguel Martín,
ministro
del nuevo ministerio.
Ah, sí.
Ya se sabe, ya se sabía, ¿verdad? Que está relacionado con el grupo de Bierzi, etc. Y se le nombra también a Miguel Martín, que... O sea, lo peor de todo eso es que cuando vos ves el currículum del pendejo, un pendejo, ve así.
¿De qué? El de la Senatic.
El Senatic, ves que es abogado. Con una maestría en educación utilizando TIC. Un doctorado en educación utilizando TIC. Y retocaron todo el tema de la presentación de su currículum, que el tipo parece que es un monstruo de tecnología, ¿no? Realmente es un monstruo en educación o TIC en educación. Y a partir de ahí empecé a hacer ruido con ese tema. Y después encima, o sea, primero fue el tema del nombramiento de un abogado a la Secretaría de Tecnología, que a mí me parece una aberración.
Pero no es una aberración, el abogado en tecnología está bien.
Un abogado con especialización de educación con tecnología, que es un aspecto de las miles de variables que tienen en el tema de TI, ¿verdad? Y el otro tema es, salió el, no sé cuándo, salió un borrador, eso se puede ver en el SILPI, del proyecto de ley de la creación del ministerio. Y ahí te das cuenta, sí, un montón de aberraciones.
¿Quién es?
En una, y, o sea, está inspirada en la ley MITIC de Colombia. O sea, de hecho hay artículos así copy-pasteados brutalmente.
Sí, pero eso, ellos también tienen el ministerio de...
Ellos tienen un ministerio
de telecomunicaciones.
No. Ellos tienen un ministerio DTI. DTI para el Estado.
Pero que lo que hace es, vamos a decir, el...
Sísico.
Lo que Pablo quiere hacer para...
No, lo que hace es Senatix. O sea, sistemas para el gobierno y mover el tema de innovación, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Redes, todo ese tipo de cuestiones. Una especie, el MITIC en Colombia es lo que quieren hacer acá de una manera. Que esté ahí, algo de Conatel y algo de Copaco.
¿Pero y para qué entonces estás así como? ¿No tienen por qué estar ahí?
No, para mí no tiene que estar.
Pero ¿y entonces?
Para mí no tiene que estar.
Pero entonces en Colombia no está.
En Colombia no está. Colombia no está. Y ese es el problema acá. En esa ley, desde el borrador inicial, vos ves en un solo artículo tres usos de la palabra comunicaciones y las tres palabras tienen acepciones diferentes en el mismo artículo.
Claro. En el contexto de ese primer párrafo del artículo.
En varios párrafos, en varios artículos. Okay. En varios artículos, artículo 1, artículo 2, lo que recuerdo ahora. O sea, en un lugar es comunicación de medio y en otro es de contenido.
O comunicación de telecomunicación.
O sea, están jugando con la semiótica del lenguaje, que va a generar problemas a la hora de ejecutar las cosas del presupuesto, sobre todo.
Va a generar problemas que están pensados que generen los problemas para poder sacar plata para otra cosa.
No sé, yo no sé, yo no sé, yo ya no sé, yo ya no sé si es así, pero la cuestión es que yo veo que, o sea, se dice pues, tanto va a ir a TIC. Y al estar ahí comunicación y como comunicación ya está todo pervertido en el resto de la ley, se puede...
O sea, pueden desviar, o sea, pensando mal... Podrían desviar fondos que son para TICs para hacer propaganda pro gobierno, por ejemplo, en medios.
Es probable. Yo no sé si esa es la intención real. No sé. No desconozco. Pero para mí, primero.
Es peligroso dejar.
Para mí, primero es: no tiene que estar SICOMEI. No tiene que estar. Todo el mundo, y eso te digo, 100% de las reuniones donde yo vi que participaron la gente que está detrás de la ley, se les dijo: SICOM no tiene que estar. Contenido no tiene que estar. Justificaron de todas las maneras, no tiene que estar. Nunca hubo un lugar o una reunión donde alguien diga si está bien. Eso es un tema claro. Por más que ellos digan en los programas que el 100% está de acuerdo, del gremio. Cosa que yo no veo.
El gremio.
Y TI, el gremio TI. Pero los periodistas ni siquiera están discutiendo este tema. Ni siquiera están discutiendo.
¿Por qué no decís qué es lo que vos crees que debería hacer este? De eso podemos hablar después cuando hablemos de Senatix.
Y
de
eso está bueno.
No, pero para terminar, mala
dimensión. Ahora, básicamente.
¿En qué quedó este tema?
Mira, se hizo una audiencia pública en el Diputados. Se hizo una especie de panel debate que no fue tan panel debate en la Nacional. Donde von Lucken hizo triza la ley de punta pértigo.
¿Quién fondo que esconde?
Esconde, sí. Y se hizo con una presentación.
Con fondo que hizo triza la ley.
Sí.
Mirá la conde, che.
No, le hizo triza, o sea, hizo triza. Y después en la OIP, de creación. La ley de creación. O sea, más o menos, la mayoría de los argumentos yo tengo, ¿verdad? O sea, son cosas diferentes, hay que cuidar el tema del presupuesto, la forma como se redacta, etcétera. Y en la OIP lo mismo. En la OIP era así. Era presentación. La ley presentaban tres pendejos, todos diputados, todos alrededor de los 33 años, ¿verdad? O sea, la nueva cara de diputados, con un discurso espectacular, aceptando propuestas. Todas las propuestas que se dijo, ninguna se aceptó. Eso es lo más espectacular. O sea, son pendejos con una nueva cara, nuevo discurso, pero la misma práctica de siempre, ¿verdad? No se escucha a la gente. A la gente no se le escucha. ¿Y qué significa eso? Se hicieron algunas modificaciones suaves, yo creo que suaves. Y no sé, ayer o hoy tuvo una media sanción. Yo no sé si se llegó a tener media sanción de diputados.
Pero se enfrió entonces el tema.
No, al contrario, se está metiendo pata. Se está metiendo patio, ahora pasó ya, o va a pasar en este poco tiempo a Senado y para después para su ejecución ya, ¿verdad? Si es que pasa todo bien en Senado.
Pero no, eran tres. ¿Por qué se está hablando de dos nomás, verdad?
¿De dos qué?
Y la Senatic la Sicom.
Nada.
No, no, y Conatel.
No, no, no. Conatel no era.
Funcionaba para formar.
No, no, no. O sea, Conatel se le deja como está. Sigue siendo regulador y lo que se le saca a la Conatel es la propiedad de planificar las redes. Nada más. Y Copaco no se puede tocar. Copaco una vez. Ah.
Un gran ejemplo de cómo privatizar la vuelta eficiente
claro. De la empresa. Y eso, o sea, y está en eso, o sea.
Pero desde que se privatizó Copaco se fue a la mierda.
Un gran golpe para los que buscaban la privatización.
No, no, yo digo esto, o sea.
No, yo también.
Cuando Copaco se privatizó, tenía, no sé, 300.000 líneas, hoy debe tener 15.000, 20.000.
Sí, pero recuerda que tenés que poner en el contexto. No,
está bien,
o sea, en el contexto ya no se usa más, nadie tiene línea baja.
Bueno, pero te reinventás, ¿puedes entender?
No, claro, teóricamente eso tendría que haber hecho con internet.
AT&T estaba en el negocio
del internet. Claro, no, eso tendría que haber hecho con internet y no hicieron.
No, digo, hermano, esto es un paréntesis. Y ahora el tema está en que se va a fusionar el ministerio.
¿Se va a fusionar?
¿Cómo va a ser el ministerio fusionado llamado? No, era que iba a funcionar.
MITIC va a ser.
Ahí está, ese es el que te digo, que te está faltando un nombre ahí.
No. El tema es que, justamente, o sea, simplemente dicen que se pone más énfasis en TIC. De hecho, el articulado de la ley, el ponerle un 80% es TI. Y dos otros artículos que tienen relacionado con el SICOM. Desde el origen hasta hoy está así. O sea, ahí te das cuenta de que no tiene sustento la fusión, ¿verdad? No tiene sustento.
Yo ahí, y justamente la otra vez hablábamos fuera del aire con Lucho y con el panel también de MangoCast en el chat.
Interno.
En el chat interno. ¿Cuál es la ¿Qué dice en la carta orgánica de la Senatic? ¿Qué es lo que debería hacer la Senatic, digamos? ¿Verdad? Porque yo veo una Senatic de Lugo que lo que yo veía por lo menos era mucho estudio, mucho análisis, mucho buscar cooperación con Corea, recuerdo, era en aquella época. Después sale Lugo y entra a tallar la Senatic de Franco, Santi. Que no sé qué hizo, ¿verdad? No sé cuál fue su foco. Y después vino la Senatic de Carte, que básicamente la Senatic de Ocampo, que claro. Hizo concurso de startup a patada, ¿verdad? Entonces,
entre otras cosas.
Bueno, a ver, yo aclaro, esto lo hago, yo ni Diario Paraguayo no leo, o sea, no soy un tipo informado, mira, me avergüenzo de no serlo, ¿verdad? Pero no. No veo así, no, por ejemplo, el ministro donde trabaja Lucorba en la SED. La SED está claro, desde Nicanor hasta Lugo y Franco, ellos tienen que recaudar. Y lo que hacen es para recaudar más para el Estado. La Senatic yo veo que
cambia su...
Como que claro, no veo qué es lo que... ¿Cuál es su
objetivo? Hay tres ejes esencialmente. El primer eje es lo que se refiere a... la finalidad del tema de gobierno electrónico. ¿Okay? O sea, ¿qué significa eso? Hacia adentro del Estado, darle soporte de TI a las instituciones.
Bueno, claro, eso, ¿verdad? Nosotros no podemos
con infraestructura, ver. Eso, okay. Claro.
Eso no podemos ver nosotros.
No, o sea, sí tenés que ver.
Yo no veo porque no estoy en el Estado.
De tenés que ver. Igual tenés que ver.
Gobierno electrónico, yo no veo que, salvo, y no es porque Lucorba esté sentado acá con nosotros, pero salvo la SED, yo no veo otra cosa, otra interacción con el Estado automatizada a nivel de software. No puedo saber si mi cédula ya se emitió.
Eso es justamente porque soy Maxero. Escúchame.
No, por ejemplo, vos querés usar aduana, ¿cómo se llama? Sofía.
Sí.
Y se va a un tipo a instalarte.
Ah, Sofía Firefox. Puede ser. No, bueno, pero Sofía, yo creo que debe estar bastante. Yo no hago trámite de aduanero.
¿Para qué se va un tipo a instalarte Firefox?
No sé.
Solamente con Firefox.
Bueno, espera. Pero por lo menos tu interacción con el sistema de aduanero es tecnológico. A lo mejor, puta, ¿para qué mierda se va a meter el AirFiber? Está bien, pero por lo menos, o sea, para algo te instalan algo. Okay. Yo quiero ver si mi pasaporte está listo. No puedo. Me voy. Me acuerdo una vez.
O sea, espera un poco.
Te iban a contar una anécdota rapidísima, ¿no? Una vez me dijeron, no me acuerdo qué problema yo tuve en la municipalidad. Me dijeron, no, tenés que ir a hacer el seguimiento. ¿Seguimiento? Yo dije. Y el seguimiento, cuando te dicen que tenés que hacer, es que tenés que ir a hacer el seguimiento, porque te va empezando un lugar y tic, 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 te van chutando así por los... terminás visitando unos 10 puntos donde cada uno tiene la pista para cuál es el siguiente que te tenés que ir. Claro,
como una mujer de
cabeza. Y ese es el seguimiento. Y puta, ni eso no hay, ¿verdad? Hoy día, si trasladamos, eso fue hace como 10 años, ¿verdad? No, o 5 años. Hoy día... Además, o sea, de la sed, podés pagar Ande.
Espera,
pagar Copaco.
Pesanta. O sea, tiene que hacer el gobierno electrónico. No se hace, eso es otra cosa. Pero tiene que hacer el gobierno electrónico.
Okay. ¿Entendés? O sea, se debería.
El plan es hacer gobierno electrónico. El plan es que.
Otra cosa que hizo la Senatí de Ocampo, mucho el tema de datos abiertos.
Escúchame, es que eso forma parte del gobierno electrónico.
Okay. Pero bueno, ¿verdad? Hizo nomás algo, digo.
Se hizo varias cosas interesantes. Que no
¿qué te pasó, boludo? Te mancito. Cuando trató de hacer eso, vos te le mandabas a la puta.
Tranquilo, man. Tranquilízate.
Yo estoy tranquilísimo.
Mira, gobierno electrónico. Gobierno electrónico.
Eso es un hecho.
O sea, tienes que organizarte y hacer el Estado. El otro tema es hacia la población. La población tiene que aprender, tiene que tener infraestructura para poder usar el gobierno electrónico.
Ah, bueno, pues tal tipo de gente que sabe.
También hizo campo eso de poner.
Eso estaba en el plan director. Es una boludez.
Es una
cagada ese tema.
No.
El otro tema muy importante es el desarrollo de TI a nivel local, la industria. ¿Verdad? Y hay varias cuestiones dentro de esto. O sea, estos son los tres ejes principales que tienes que tener. Pero eso significa también cambiar el marco legal, también organizarse para hacer, definir el tema de estándares. Hay una serie de cuestiones que tiene que trabajar, el trabajo que no se ve, no se va a lograr. Todo eso se definió en el plan director. Todo eso se definió en el plan director. Que se ejecutó en la época de Franco. Solamente que en la época de Franco estuvo un año, era muy corto. De ahí lo único que se hizo fue, se creó el CERT.
¿Verdad? ¿Qué es lo que es el CERT?
El CERT es de seguridad. De ciberseguridad.
¿En qué quedó al final eso? ¿La industria de comercio? No, ¿en qué quedó?
No, se está haciendo en Senatix. O sea, el tema es que Ocampo es el primer gobierno que tiene así 5 años para ejecutar ese plan. ¿Ok? Y la cuestión es que ese plan se castra con la ley y se define acotadamente todo esto es que, pero mucho más acotado, ¿verdad? Y cierto, se hicieron cosas. Con Ocampo se hicieron cosas. También se hizo con la época de Franco, también se hizo en la época de Lugo. La diferencia es, Miguel, y lo que yo le tallo mucho esto a Ocampo, y él cree que es una cuestión personal, que no es una cuestión personal. El tema es, nosotros necesitamos gobierno electrónico. Se hicieron movimientos para tener gobierno electrónico, pero no es suficiente ni mínimamente en 5 años el resultado que se tiene. Lo mismo pasa con respecto a infraestructura, lo mismo pasa con respecto al tema de industria. Se hicieron cientos de startups. No hay nada productivo de tecnología generado a partir de esos movimientos. No hay un sistema de innovación o un sistema incipiente de innovación. ¿Entendés? O sea, nosotros estamos entrando en el siglo XXI, estamos en pleno siglo XXI, no tenemos un carajo de herramientas. Necesitamos mucha más aceleración del Estado para poder desarrollarnos mucho más rápidamente.
En Uruguay.
Para mí, pero ese
está,
es el
está mejorando un poco ahora. Ahora hay mucho más innovación tecnológica en Paraguay.
Seguro.
Pero claro, no sé si tiene que ser mucho más.
En Uruguay este año, las empresas de software que venden localmente obtienen eso en relación al impuesto a la renta.
Pero que venden localmente. Pero a mí eso no me parece bien. ¿Por qué peor? O sea, a pesar que yo soy informático, ¿por qué van a exonerarle a una empresa de...
¿Por qué a ellos
sí y a mí no?
Eso es lo que quería
incentivar. ¿Por qué a mí sí y a ellos no? Yo estoy preguntando, porque, ¿verdad? Porque
quieren que incentive. Claro, incentivar la...
Quieren tener
es como más, el tema de maquila. Claro. Incentivar para que la gente venga a hacer maquila acá y les le exonera de impuestos. Entonces viene la gente a poner su fábrica acá en vez de a poner a Formosa.
Y la maquila, o sea, está...
que, pero eso entonces va a ser para una empresa externa que viene y se pone ahí.
No, eso es maquila. Yo te digo, esto es incentivar a que crezca el rubro del software, claro.
Porque es bobo. Bueno, ¿está bien? Bueno.
No, el impacto que tiene TI en Uruguay sobre el Producto Interno Bruto es una cuestión muy, muy violenta. Entonces, boludo, si están generando plata, pero yo le doy más cosas para que puedan desarrollar más trabajo, boludo. El tema es que acá lo serio, básico, cimiento no hay. Entonces, acá lo que hay es las cosas para la foto. Eso es lo que yo le digo a Campo. O sea, no hay cosas de construcción y de aceleración y de empujar a que todos hagamos las cosas. Para mí ese es el punto. Y yo creo que este gobierno está cayendo en la misma mecánica de Ocampo.
Pero la foto. No es un poco prematuro.
Y yo te digo que no, o sea, desde el mismo momento en que la ley ya fusiona, ya empiezan mal fusionando con SICOM.
Eso sí.
¿Entendés?
Sí.
O sea, ya empiezan mal fusionando con SICOM, ya empiezan mal el ministro de Senatic asumiendo el cargo sin decreto. Para mí eso es una ofensa para todito lo informático. En fin, ya es una ofensa el hecho de que el que va a ser ministro no aparece en ningún panel con los informáticos. En ningún solo panel apareció Peralta Biese.
Pero va a ser ministro él.
Él va a ser ministro.
Y bueno, pero por un lado la gente quejaba que uno aparece sin decreto y el otro que va a ser...
Esperame un poco. O sea, no estamos hablando de la empresa de Chones, amigo. Estamos hablando del Estado paraguayo.
Yo sé. Vos tenés que decir que se acelere el salir del decreto, no que no aparezca, boludo.
No.
Por un lado está diciendo aparece sin decreto y el otro decir no aparece.
Claro, yo te digo formalidad, institucionalidad, que se respeten las instituciones. O sea, no creas que él está ahí y va a hacer lo que se le antoje porque está ahí. Entonces, tiene que hacer las cosas que a todos nos convenga.
No, eso sí, seguro.
No sé, yo soy muy escéptico de lo que pueda aportar el Estado a la industria de tecnología, sobre todo.
Eso
pero
dije en la reunión de Rosca, ¿verdad? O sea,
pero bueno, es un tema, ¿verdad? ¿Y qué te parece a vos, Chonex?
¿Qué? Yo quiero que vos digas lo que vos proponés que te parece que debería hacer. ¿Qué
me parece? No, sí, pero él es más operativo.
Está claro, bien, pero igual, pero no, lo que pasa es que yo quiero ser pragmático nomás.
Claro, lo que discutíamos internamente es, y voy a escribir un blog post al respecto. Pero
mientras escribís, decimos allá abajo.
Claro, lo que le decía yo a los perros es por qué Senatic no resuelve problemas básicos que puede tener el Estado paraguayo y que puede realmente hacer la diferencia en recursos, en eficiencia, en performance para el Estado.
No, porque es lo que yo decía, cualquier empresa que tenga que trabajar,
sí,
tiene que... Necesita
una infraestructura tecnológica básica.
Y necesita algo. ¿Y a quién le va a preguntar?
Claro.
Y entonces lo lógico es que estos señores, expertos vamos a decir, podrían determinar ya... el set de herramientas que nosotros recomendamos que todo el mundo tenga o que en función de tu... Y eso
no,
es lo que...
Yo iba un poco más allá.
Data center que le dé claro servicio a todos los...
Yo iba un poco más allá y yo decía, bueno, ya que estás en ATIC, yo creo que Senatic debe empoderarse y hacer para el Estado paraguayo servicios que necesitan
todo.
Que necesita todo el Estado paraguayo. Por ejemplo, la administración de todos los dominios
.pi. Eso.
Espera.
Todo correo electrónico.
Hay un tema. ¿Qué parece?
Todos los .go.pi.
No, a ver, todos los .pi debería administrar la Senatic.
Cierto.
Si es que no, por A, B, X motivo, por lo menos...
No, rechazado. No. Bueno, tiene que ser la
Senatic. Es mi propuesta, después vos puedes hacer la tuya, ¿verdad? Todos los .pi tienen que administrar Senatic. Okay. Si es que no, porque hay algún convenio, no sé qué puta o lo que sea, que por lo menos administre todos los .go.pi. El DNS puede gerar aquí con 12, bueno, el .go.pi, mandar a la Senatic y que la Senatic administre todos los dominios .go.pi, ¿verdad? Ese es un servicio básico. Otro servicio básico que yo creo que tiene que tener la Senatig es el correo mail, electrónico. Correo electrónico para todas las entidades del Estado. Entonces vos sos una entidad del Estado y no tenés que tener tu administrador de sistema experto en mail que te maneje y te controle el spam, el IMAP, claro. Lo que sea. Ahí Senatig, ¿cuál es tu mail tanto? ¿Cuál es tu usuario? Y vos tenés...
No. Eso estaba en el plan.
No, ya sé, pero Pablo está básicamente haciéndole convirtiendo a Senatig en soporte del Estado.
Y es que entre otras cosas. Otra cosa que yo creo que tienen que dar soporte es soporte de Helpdesk básico para todo el Estado. Claro. Helpdesk, que Senatig tenga un ejército de gente que instale la computadora, cable la entidad, o por lo menos haga las compras para eso, que no sé.
Pero en este caso, Pablo, vos estás poniendo que la ejecución y la planificación en una misma entidad. Que sí. No digo que es malo o bueno, no tengo una pregunta. Estoy diciendo nomás, viste, la Secretaría también tiene que planificar qué se va a hacer, ¿verdad? Para qué tecnología se van a usar.
Eso yo creo que no. Porque eso es...
¿Quién va a hacer eso?
Eso es muy... Y después podemos...
Vos le das al proveedor.
Yo no digo al proveedor.
No, vos le decís... Ellos te tienen que dar el mail. Entonces, ellos también tienen que decidir cuál va a ser el mail.
No, cuál va a ser el mail y la tecnología para manejar el mail.
Entonces,
sí.
Entonces, vos decís, para conectarte a mí, vos tenés que usar tal tecnología. Para hacer su página web, vos tenés que usar esta plataforma.
No.
Sí, porque yo te voy a dar el servicio.
Sí, no.
Entonces, yo tengo que decidir qué voy a hacer.
Vos vas a decidir cuál va a ser el mail server.
¿Vos quién?
Vos, Senatig, va a decidir el mail server del Estado paraguayo. Va a ser Postfix 3.1 con el Spam Assassin 2.5.8 que va a actualizar Pirulito. Y eso sí.
Se va a definir.
Ahora, en temas de software, yo no me metería con las entidades, porque el software es un tema de negocio que es muy difícil hacer a ti entienda más que
claro.
La SET sobre el sistema de tributación. No, entonces, ¿qué tributación elija su software, cómo desarrollar el stack tecnológico, lo que sea? La Senatig le va el soporte básico, digamos.
Está bueno eso, sí. Va a haber un momento donde va a haber una intersección.
Vele a la Senatig como el AWS del Estado paraguayo, digamos.
Exactamente, es lo que entiendo. Y vos podés entrar a AWS y decir, quiero instalar tal cosa y te dicen, no, nosotros no soportamos esto. No me pongan a Amazon, porque me está poniendo por un ejemplo de excelencia mundial que le da servicio a 1 millón de empresas.
Bueno.
Vamos a poner la Senatig, que tiene un recurso limitado y que puede, no te puede dar, te puede instalar todo lo que quieras. No soporta Firefox 1.0 con consola DOS, por ejemplo.
Pero eso ya es sistemas. O sea, en mi visión de lo que tiene que hacer la Senatig ya no entra.
Ya sé, pero lo que te estoy diciendo nomás, ellos van a ir decidiendo plataforma y hacia dónde ir también.
Yo digo que no tienen que hacer eso.
No.
Para el Estado sí tiene que hacerlo.
Bueno, esa es tu visión, la mía es que no, eso es algo.
Pero sí puede decir,
por ejemplo, que vamos a tratar de no agarrar y que la mitad de la plata se termine yéndose a Oracle.
¿Quién termina
ligando, bro? No, y por decirte...
¿Te quieres sacar su lugar
pensando? Puede proveer de soporte tecnológico para alguna base de datos más barata que Oracle y puede dar asesoría para la entidad que quiera usar.
Pero Pablo, a lo que me iba.
Por ejemplo, él dice, yo no me quiero ir a otras bases de datos porque tengo miedo de lo que va a pasar.
Sí.
Bueno, y a lo mejor...
La Senatig te puede dar soporte.
A lo mejor lo que pasa es no tengo soporte. Bueno, claro. Y a lo mejor tener un experto en...
Bueno, pero a lo que...
Eso puede ser, pero que no sea una obligación.
No dije una obligación, sí. Pero por eso digo, porque hay que ser pragmático.
Sí.
Viene un software que te va a solucionar no sé qué cosa y corre sobre... No sé qué te voy a decir... Sobre... una base de datos Sybase.
SQL Server.
SQL Server de Microsoft. Y bueno, y se compra, o sea, hay que ser pragmático. Oh. Que no va a estar... No, si no es pobre es que se vaya. Si no es MySQL, se va.
No, tiene que ser...
Pero bueno, terminé, pues mi pregunta se interrumpió. Lo que yo estoy diciendo, vos me contestaste lo que te estaba diciendo. Me dijiste, no, ellos solamente otorgan el servicio, no definen el camino. Entonces, mi pregunta es, ¿quién va a definir ese camino?
¿De quién?
Y como tecnología, ellos tienen que empezar a soportar mail server, tiene que soportar web. No vamos a soportar software. Tiene que dar una serie de servicios.
Es que ahí donde
¿quién vos... define en qué vamos a invertir? ¿Vamos a definir en IPv6 o no?
No, ahí es donde para mí que vos no estás entendiendo mi visión de lo que tiene que hacer la
Senati.
Yo no digo que la Senati tiene que decir vamos a usar esta tecnología, este framework, en sistemas. Yo no digo que no tiene que
hacer eso. Es imposible no mezclar las dos cosas. ¿Vos?
¿Por qué?
Porque decís, soy la Senati, creo que tengo que dar soporte al gobierno, ¿verdad?
Sí.
Tengo que crear una plataforma, voy a crear mi AWS. Amazon, espera.
Sí.
Y Amazon estoy seguro que tiene un montón de técnicos diciendo, ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué vamos a hacer para el 2020? ¿Qué vamos a implementar para el 2030? ¿Qué servicio vamos a poner para el 2031? Pero ellos ya tienen un plan, un roadmap de los servicios que van a darle a los usuarios.
Correcto.
¿Verdad? Y dijeron, vamos a poner clusters dinámicos Elastic. Sí. Eso fue una decisión interna de Amazon.
Correcto.
Crear los Elastic.
Claro.
Bueno, ¿quién va a crear esa serie de decisiones para la Senati?
Eso la Senati puede hacer, definitivamente.
Bueno, entonces estás poniendo el que define la tecnología.
Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Y bueno, vamos a traer a Amazon. Amazon, vos podés usar su servicio, vos podés usar su servicio serverless, podés usar su servicio de Postgre, podés usar su servicio de Oracle.
Ya estás hablando de todas decisiones que tomaron,
claro,
ellos.
Todas decisiones que tomaron.
Son opciones que te digo.
Pero vos podés usar EC2 también de Amazon, donde lo único que hace Amazon es te dice, toma acá está tu computadora, haz lo que quieras.
Con una decisión que tomó Amazon también.
Que es una decisión que tomó Amazon, claro. Entonces,
y ellos dijeron, vamos a dar EC2.
Entonces, claro, entonces, si Senatic da todas esas opciones, yo creo que no le va a dejar afuera a nadie. O sea, porque si vos sos una entidad X que quiere un control absoluto sobre su stack tecnológico, y bueno, la Senatic te va a dar tus máquinas virtuales.
Ahora para terminar nomás, ya, y con esto ya termino. Vos te das cuenta nomás que para hacer eso, o sea, en Amazon estoy seguro que contratan los mejores.
Claro, 100%.
Vos no es que vas a tener un soporte, tengo un helpdesk que... Vamos a poner un mail server y está un muchachito, hay que dar soporte y
así.
Necesitas muchas cabezas que van definiendo el camino.
La crema de la crema de la crema. Los Luchos Benítez del Paraguay tienen que estar todas en ti.
Sí. Hija de puta, qué quilombo va a hacer eso, pero...
Sí. ¿Entendés? Lo mejor de lo mejor, o sea,
escúchame,
el mundo ideal.
Escúchame.
Lo mejor de lo mejor tiene que estar ahí. Escúchame. Y cuando vos te vas y te sentás a hablar con un tipo de Senati que te va a asesorar a vos que estás en el estado, tenés que tener una veneración por el tipo, porque el tipo te va a dar la precisa. Ahora, si Senati es un rejuntado de seccionalero que
no, están ocupando
cargo, eso evidentemente no va a funcionar.
Espera. ¿Dónde es lo que te va? O sea, la cuestión es que, así mismo como decís, tiene que ser el Amazon, tiene que proveer servicios. Pero esos servicios... no es que ofrece a los ministerios, porque en los ministerios ya no va a haber TI. Mi TIC va a ser TI del Estado.
Eso es lo que burla, porque
está en la ley.
No, pero no es así.
Está en la ley y se va a cumplir.
Pero no. O sea, está en la ley y sí que se va a hasta, se tiene
o sea, que cumplir. En algún momento se va a cumplir. No, yo no te digo que se va a hacer este año, próximo año, dentro de 5 años se va a hacer. O sea, todos los sistemas que den soporte a todos los ministerios del Poder Ejecutivo, por lo menos, van a estar ahí y se va a decidir ahí. Entonces vos podés tener una arquitectura única para todo.
Buenísimo.
¿Entendés? Que implica muchas cuestiones.
No, yo no
que
creo.
Muchas
eso
cuestiones.
Es utópico.
No sé si es utópico. En Argentina tiene. Todo no está creo. En la AFIP. Todo.
No.
Desde la entrada de aduana... ¿cómo se llama? Sueldos, impuestos, pago a proveedores, todo está en la FIP.
Yo sé que la FIP es una
es referencia. El mega data center del Estado argentino. Eso es eficiencia dentro del manejo del Estado.
Sí, así le va. Con el dólar a 50.
No sé, pero sí es cuestión de
no,
economía.
No, es un chiste, bro. Dale.
O sea, a lo que voy es. O sea, esto que vos decís va a suceder en un proceso que en algún momento se va a cortar. Y va a ver cómo el Estado va a ir con un solo camino o con un par de caminos que se van a ir desarrollando en paralelo.
Lo que pasa es, puede ser, pero eso es como ir en contra de la tendencia de la industria.
Eso es eficiencia, papá.
No, eso es ir en contra de la tendencia de la industria. Eficiencia. No, es eficiencia.
Es que el Estado es una empresa. El Estado tiene que ser eficiente manejando los recursos.
Totalmente, pero no, no es. O sea, pero unificar las cosas no es eficiencia. Eso no es lo que.
Bueno, no sé. Obviamente.
Elegir la mejor herramienta para lo que tenés que hacer, eso es eficiencia. Ahora. Unificar tu stack tecnológico, eso no es
necesariamente. No, ya sé, entiendo lo que plantea,
Siguiendo nomás con mi planteamiento de la Senatip, otras cosas que la Senatip puede ser, por ejemplo, puede velar por ser el repositorio de todo el código fuente de todos los sistemas.
Que tiene que estar abierto para todas las empresas.
No, eso ya no sé. Tiene que
estar abierto.
Bueno, puede ser, pero ya no sé si tiene que estar abierto. No, eso ya es una discusión más filosófica. Pero,
o sea, ¿por qué? Transparencia, papá. Transparencia en el Estado. O sea, está bien. Acá el tema es, vos hoy mismo podés pedir el informe que se le entregó al ministro para X cuestión. Si no es seguridad de seguridad del Estado, tiene que dar. Una copia tiene que dar. Claro. Dentro de poco eso va a desaparecer. El papel con la firma va a desaparecer. Lo que está en la base de datos, lo que está en el sistema es lo que va a ser.
No, porque esa sería la tercera pata. Uno es la dirección, otro es la plataforma y finalmente sería la provisión de servicios de, incluso de desarrollo ya unificado.
Sí.
No unificado en el sentido que todos tenemos la misma herramienta, sino que necesito una página web, le pido a la Senatip que me encola y me viene. No tengo mis propios programas.
Ah, sí mismo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y además hay mucho software de base que también puede ser administrado en la Senatip. Digo software de base como software que se usa en todos lados, digamos que se necesita en muchos lugares. Un Office o LibreOffice o lo que sea, eso puede darse a través de la Senatip un soporte para ese tipo de cosas.
Y eso sería el Git de la Senatip, que no sea temas de seguridad público, ritmo ni para todo el mundo. Eso sería.
Claro. Y ese tipo de cosas.
Tomar código de un lado para llevar a otro lado, porque tiene sentido.
Pero querés vender servicio al Estado.
Nosotros pagamos por ese código.
Ya sé, no, pero digo, pero un módulo desarrollado para un. Para una, qué sé yo.
El ERP, sueldos,
sí,
inventario.
No, pero digo más también así, no sé, hay mucho software que se usan en la empresa que normalmente vas a querer en cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo, sí, además de Office, no sé, un gestor de proyecto tipo Jira. Y bueno, que la Senatip te provea, ya vos necesitabas un gestor de proyecto y todo el Estado de Paraguayo usa. A lo mejor no lo obliga, pero tiene la opción de usar un software de la gran puta soportado con curso de capacitación de la Senatip para poder llevar adelante tu proyecto. ¿Cómo se llama? Vos querés tener tu proceso de desarrollo ágil y bueno, viene la Senatip, te da un curso y te trae los mejores expertos de la Senatip, o sea, que hacen ese tipo de cosas. Querés aprender a usar Git, querés aprender a capacitarte en una tecnología.
Estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
Me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer y estamos discutiendo sobre qué puta, si Com, si Mitic, si la Senatip, si promueve o no el coso. O sea, no sé, digo nomás que.
Otra cuestión.
Hay cosas muy básicas que otra en las que se puede generar que, verdadero sí, impacto.
Porque todo eso hay que hacer sí o sí.
Sí. Exactamente.
Y vos tenés, qué sé yo, a lo mejor una pequeña, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama cuando una división del Estado chiquitita, un pedacito, no sé cómo se llama cuando bajas.
Yo me acuerdo.
Sí. Y no tienen idea.
Yo me acuerdo que en épocas de
Lugo. Está en ejemplo, man, nosotros trabajamos con la CNV. La CNV es la
Comisión Nacional de Valores.
Y te piden informe. Y el que pide informe probablemente no tenga ningún asesor de datos. Y piden datos que están, ¿cómo se llama? Que no completan un diagrama de Venn. O sea, te pide. ¿No? O sea, este no es igual a este, quilombo. Entonces vos decís, pinche, te diño acá y otra vez. Y le das en un PDF. ¿Qué es lo que hacen con un PDF? ¿No? Es que ¿entendés? Y le piden a todas las casas de bolsa los PDFs. ¿Qué hacen con eso?
No sé.
¿Por qué no agarran y te dicen, se sientan con alguien, esto es lo que yo quiero, ese alguien
te hacen API.
Te dice qué es API. Lo que necesitas. Claro, define, estos son los datos que vos querés. Me tenés que entregar así.
En este API.
En este API, o en este formato, o en esta cosa. Por lo menos,
CSV, claro. No te estoy diciendo que sea JSON Web Token. No sé cómo te
Pero yo creo que como técnico estamos hablando de material. Yo no. Yo pienso que hay una parte que no se ve, que es la que. Acá el problema no creo que sea tanto tecnológico como sea político implementar.
Pero seguro, cosas seguro.
Contratar un programador y tener que ir a la secretaría funcionar. Después tener que ir. O sea, es un problema. Después te llama otro, te bloquea.
Bueno, pero espera, Nambo, es un problema político. Pero para eso ni están los políticos, bro, que solucionen estos problemas de mierda que son políticos.
En este caso, lastimosamente son el problema.
Claro, bro.
Yo eso fue lo que le dije.
Todo el mundo te viene con la excusa, no, es un tema político y la puta ahí.
Yo le dije a esos pendejos, O sea, la situación que tenemos hoy es gracias a ustedes los políticos. Claro. Porque una vez más se va a hacer mal las cosas. Por decisión política. Nadie se le pudo decir al equipo que no está bien lo que se está haciendo.
Aparte, ¿qué es lo que es una decisión política, bro? ¿Qué cosa más ridícula?
No, pero bueno, está bien. No, una realidad, ¿no es?
Sí,
no,
una
no,
realidad, no, 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 es sí una mismo. Cosa,
pero para poner nomás eso que dijiste también en perspectiva, Lucho, de que,
cómo están redactando. IPS, por ejemplo, también está, parece, mejorando en tema de gobierno electrónico. No sé si IPS puede dar el gobierno.
Sí.
IPS yo creo que ahora se puede pedir turno online.
IPS es espectacular porque entran tantos proyectos, todo el mundo trata de entrar a IPS, que entran miles de proyectos y así con tipo la evolución darwiniana, uno sale bien, ¿verdad?
Y a lo mejor,
tanto dinero.
Bueno, pero dice, entra plata y dice, todo el mundo.
Claro. Mil proyectos, miles se van la. Y uno sobrevive y sale bien. Sí. Pero está bien. Lo que te quería ir es. Yo estoy ayudando a hacer un sitio, ¿verdad? Para una recopilación de leyes, ¿verdad? Y me pasé leyendo muchas leyes últimamente. Y me doy cuenta que mal redactadas están las leyes.
Claro.
Impresionante, es impresionante lo ambiguas que pueden ser.
Así mismo. El castellano.
No, un desastre. Eso es uno. Pero después me voy y miro, por ejemplo, la versión paraguaya de Guaso. Ahora yo estoy ahí en la comisión y miro el reglamento para el ranking. Por acá, yo entiendo lo que quisieron decir, pero así de agujero de ambigüedad hay por todos lados, ¿verdad? Y después me voy y leo una receta de cocina, ¿verdad? Y una receta de cocina comienza generalmente uno, ponga tres huevos, dos, bata bien, tres, ponga el queso, cuatro, asegúrese que sean huevos cornish. La puta, boludo, está en el uno poner los huevos, ¿verdad? Y es también mal redactado. Entonces, yo creo, y no porque sea del rubro, sino porque conozco todos los rubros. Yo
acercate al micrófono.
Los informáticos, o por lo menos los ingenieros que sigan instrucciones muy específicas, tienen que estar encargados. No podés tener, así como dicen, all male panel, no hay una mujer, no podemos hacer eso. No puede haber una redacción de una ley, misma que sea una ley administrativa, sin que haya un técnico informático o alguien acostumbrado a leer especificaciones súper precisas para que no ocurra estas pelotudeces como que, hey, no, sí, el presidente sí puede ser reelecto, no, tiene que
venir
el duplicado, no, esto es comunicación, no es contenido.
La constitución, o sea, la última crisis,
de Paraguay
la es última, la no, última crisis la política que tuvimos fue la constitución.
Claro que sí, tiene que haber alguien rector que emita su jurisprudencia diciendo, su dictamen diciendo qué es lo que realmente quería decir.
Yo creo que la constitución paraguaya está muy bien.
No, yo por leí eso. Esa parte de lo que decía Carter y se entiende exactamente lo que quería hacer la constitución. Él nomás le quería dar otro significado, pero dio pie a otra vez a hacer otro significado para que se agarren de eso.
Pero no pudieron.
No, ya,
se llevó otra cosa.
No sé si fue por otra cosa. Lu Corba, vos que decís que está en el estado de todo lo que tuvimos, ¿tiene sentido o no tiene ni pie ni cabeza lo que estamos planteando?
No, a ver. A pesar de que Lucho tiene su idiosincrasia para opinar sobre algunos temas, ¿verdad? En muchas cosas yo coincido con él, ¿verdad? A mí me parece apresurado un proyecto de ley de las características que se quiere presentar.
De unificación de los ministerios.
No solamente de unificación, sino de centralización total de todas las funciones tecnológicas del Estado, ¿verdad? Nosotros que venimos remando hace rato ya en el Estado.
Pero vos, por ejemplo, para ir a una cuestión puntual, ¿a vos no te gustaría que Senatic te administre todo tu mail server, por ejemplo? Y que vos no tengas que encargarte de crear tu cuenta de mail, de tener, configurarle el POP a los perros, configurarle su cuenta de mail, si se cae el servidor, actualizar el anti-spam. No.
Asumiendo que funciona bien. Asumiendo.
Claro, asumiendo que asumiendo. Claro, si va a funcionar bien. Y vos, este problema ya no es más tuyo, ahora es un problema de otro y vos te enfocás en recaudar para tributaciones.
¿Y por qué no? O sea, sí, asumiendo que va a funcionar bien.
Sí, asumiendo que va a funcionar bien.
El tema es que hay que cambiar leyes para eso.
Bueno, y para eso está otra vez.
Y que solucionen lo político ese tema.
Están los diputados y los senadores que están en 200 de esos.
200 de esos que cobran 35 palos al mega uno.
Que hagan algo, no es tan difícil.
O sea, boludo, y eso le dije a
su familia también que le pueda ayudar.
Que aporta la ley. La puta, él gana más que yo, boludo. Yo tengo que defender mi puchero y me pide que yo aporte la ley.
No, Sebastián no es más diputado, ni senador.
Sebastián.
Hacha.
Sebastián, no sé cómo es Villarejo, no sé cómo se llama.
Seba Villarejo.
Seba 8, no sé quién es el que está, pero un Sebastián, esperaste a decir como el
Villarejo.
Boludo, el tipo gana más, tres veces más que yo y me pide que corrija la ley, carajo. Se vaya la mierda.
Pero igual, o sea, en el fondo lo que yo digo es, independientemente de que sea eficiente o no, sí, ¿verdad? Pero si nosotros estamos hace mucho tiempo ya trabajando en este tipo de cosas, igual el Estado y las instituciones no son 100% eficientes, ¿verdad? O sea, sí. Si vos, para mí, si vos te expandís hacia arriba, la tendencia es a empeorar, no a mejorar, ¿verdad? Cuando es más abarcativo y los tentáculos son más grandes, ¿verdad? Claro. O sea, no sé, yo no le veo que ese sea el norte hacia donde vaya la cosa, ¿verdad? No.
¿Hacia dónde? O sea,
que vos decís, bueno, va a mejorar, que se puede centralizar, que va a funcionar, ¿verdad? No sé, o sea,
Vos compras algo, vos no tenés que pasar por esta cosa que se llama. ¿Cómo es que se llama?
Contrataciones públicas, sí.
Y bueno,
sí,
y no es lo mismo.
No, esto es peor. Esto es peor. Ellos no tienen que aprobar, al menos antes de entrar a contrataciones. Sí. O sea, por lo menos significa 1 o 2 meses vas a perder más.
¿En qué?
Para comprar algo.
¿A quién?
O sea, si con contrataciones perdés 3 o 4 meses,
sí.
Con mi TIC vas a perder 2 más.
No, pero a lo que voy es que... No, pues yo hablo del tema de...
Senatic como un proveedor de servicios para el Estado. Claro. Un servicio básico para el Estado.
Ahí no. Y en ese sentido, así como hay uno que te hace la contratación, no sé si te ayuda o no, pero tenés que pasar por ahí. Por algo habrán hecho eso. Supongo que con un poquito de pienso, ¿verdad? El tema de las contrataciones públicas, que es una entidad que le compra a todo el Estado, vamos a decir...
En realidad, la contratación no lo compra todo el Estado. O sea, la contratación en la casa es...
transparentar.
Sí, transparentar y centralizar todos los procesos de contratación.
Y bueno, está bien. ¿Y
bajo un amparo de una ley,
¿verdad? Y bueno, y eso es más o menos... No, es
lo que se plantea ahora es que todos los planes tienen que ser aprobados por MITIC y después recién.
No, pues yo no estoy diciendo, nosotros estamos hablando del MITIC que se está, sino estamos diciendo otra cosa. Él lo que plantea él, claro. Yo no sé lo que quiere hacer MITIC, dice Pablo. A mí me parece que si MITIC agarra y te hace mail server, olvídense ya, yo manejo todo. No te puedes voy a un tipo de qué sé yo, de una, ¿cómo se llaman las entidades del que dependen del Estado? Pero nos dicen una dependencia del Estado que tenga gmail.com, no tiene sentido eso. Y tiene fulano, vengano, sultano.
Claro, exactamente, y eso es lamentable, bro.
Ahora, de que hay que reconocer algo, de que hay muchas entidades del Estado que su ineficiencia en materia de tecnología es muy alta.
Y pero no tienen poco presupuesto, seguramente.
No, está bien, uno de los puntos es eso, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos... A lo mejor consigue el presupuesto, pero el problema de recursos humanos.
También, bueno, el problema de recursos humanos, esto es una solución. Porque vos le vas a dar a ellos,
claro,
un lugar donde ellos van a llamar y van a tener la solución. Y ahí van a estar los mejores recursos del Estado.
Pablo, eso fue lo que se planteó en el plan director TICS. En el plan director TICS, la forma en cómo se iba a penetrar en el Estado era copando, o sea, ofreciéndole todos esos servicios que decís a las instituciones que no tenían presupuesto, que tenían muy poco TI. Entonces, el 90% del Poder Ejecutivo ya tenía ahí, ¿verdad? Pero 90%, porque la mayoría de las instituciones no tienen, recursos.
No sé lo más, en el momento. Hijo, me estoy tratando de imaginar esto en la vida real y vos... Y no sé,
no, ¿sabes cuál es?
Ahí, registro técnico, necesito una página, una planilla para poder registrar mi auto. Y le pedí a la Senatic y 4 meses después todavía le sigue llamando. Y
no, no, es que esa,
otro,
no,
si por ahí estamos hablando otro
otro tipo de servicio.
Claro. Bueno, necesito una cuenta de mail para fulano.
Ese tiene que tener un SLA de 24 horas. Claro,
recursos humanos tiene que tener eso.
No puede ser tan
y tu servicio tiene que ser, no es que vos le vas a escribir a alguien para crear una cuenta. No, vos le vas a dar un perfil de, así como Google le va a dar un perfil de administrador donde el propio tipo de recursos humanos de la SED va a crear los usuarios de la SED.
Claro.
Chao, se acabó. Sí. Hay cosas más que, un certificado SSL. Conseguir un certificado SSL, un proceso complejo, técnicamente hablando y administrativamente hablando, y desde muchos puntos de vista, es una cosa.
Y a lo mejor toca a varias personas en la empresa, ¿cómo va a ser?
Claro, y no puedo entender, por ejemplo, que cada dependencia del Estado que necesita un certificado SSL y un servidor seguro tenga que tener un tipo que sepa cómo crear un private key, cómo crear un certificate request, a quién puta llama. ¡Ah, no! Me estoy olvidando de hacer un pliego para poder llamar a una licitación para poder comprar por $1,000 un certificado que le va a durar un año, que va a tener que volver otra vez a hacer dentro de un año. Cuando que vos puedes decir, Senatic, necesito un certificado para tal GoPay. Ya está, acá está tu certificado a las 24 horas. Tengo un técnico que te puede ir a ayudar a configurar tu Apache, tu F5, tu lo que sea, porque es el mejor que más conoce el certificado SSL del Paraguay. Ya.
Yo configuro mi nube acá.
Eso ya es otro nivel.
Pero puede ser.
Pero es que está. La nube Senatic está. Es un servicio.
Eso puede ser. Eso puede ser. Pero digo más que.
A ver, Lucho te inculcó la NSA de Lucho.
¿Qué?
Ese otro tema.
Ese es hacking.
O sea, es que están mezclando el tema de seguridad, boludo. Y es aberrante la forma como están haciendo.
¿Quién está mezclando?
Están haciendo que seguridad, ciberseguridad, sea misional de este ministerio.
¿Qué significa? ¿Esa es su misión?
Que es la misión del ministerio. Y ahí
la policía.
O sea, acá tenés dos aspectos. Dentro de lo que es seguridad, tenés defensa y tenés seguridad interna. El Consejo Nacional de Seguridad, que existe, que funciona, que es con el Ministerio de Defensa. Y el Consejo de Seguridad Interna. Ahí es donde tiene que estar el CERN.
No, pero ese es como el problema de que te a ver, poner tu foto.
Yo lo que digo es.
Tenía los mejores informáticos en la Senatic, pero los segundos mejores en el tema de seguridad. ¿Con cuál va a tener?
Pues, yo lo que digo, o sea, yo. A mí me tocó ya visitar muchos países y por ejemplo, en el mundo que yo vivo, tributario, no he visto un solo país donde el ámbito tributario esté en manos de terceros, aunque sea el mismo Estado. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué? O sea, sí sé, por ejemplo, que en algunos países hay un ministerio de tecnología, pero su orientación en su mayoría es hacia el ámbito normativo de la materia, no hacia el ámbito operativo de la misma. O sea, ellos norman y rigen normas, pero no se meten mucho en, salvo que haya instituciones que no tengan absolutamente nada, que es, creo que ese tiene que ser el objetivo, ¿verdad?
Puede ser ese un camino, pero yo creo que
lo que pasa es que nosotros estamos mando la obra.
No me quedó claro lo que iba a decir, que no hay ningún país donde la SED,
donde se hace esto que nosotros planteamos.
Sí. La SED ponga tecnología en manos de otro.
Sí.
Eso.
Yo también creo que en parte ha de ser, en gran parte ha de ser, porque la mayoría, la gran mayoría de la operación de SET es netamente electrónica e informática, ¿verdad? Cierto que hay mucha parte regulatoria, pero eso ocurre cada tanto nomás. Ahora, si es el de registro automotor, necesita así anotar algo nomás. Si es migraciones, necesita anotar algo nomás. El proceso no es netamente informático como es.
No, ya sé, pero yo no voy a seguir.
Entonces, tienen, pues, siempre las sets van a tener mucha infraestructura informática.
Sí. Pues no voy a seguir. Yo lo que digo es que a lo mejor hasta puede ser, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué en el lugar donde están hay muchos más avances tecnológicos? No se fueron hacia ahí. O sea, ¿por qué no se aplicaron ese tipo de soluciones? ¿Por qué? Esto que estamos discutiendo nosotros, que todo que se centralice, que si es eficiente, que si anda, puede resultar, ¿verdad? ¿Por qué no ocurrieron, ¿verdad? Al menos en los países latinoamericanos, ¿verdad? No sé, en Asia, África, o sea, ni en...
Pero
sé.
Cuando vos hablas específicamente de lo que es...
No, hablo en sentido general.
Gubernamental.
Gubernamental, en sentido gubernamental mismo.
Yo creo que el motivo por el cual no ocurrieron es porque el Estado... se mueve nomás luego más lento que el resto de la industria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué toda la industria se está yendo hacia ahí? Toda la industria, no te estoy hablando de empresitas y demás, yo te estoy hablando que Netflix hostea todas sus cosas en AWS, que Instagram hostea todas sus cosas en AWS, o sea, ¿por qué el mundo se está volviendo un mundo as a service y el Estado no? Yo digo, está bien, vos tenés que tener tu base de datos y vos tener un tema de regulatorio, de seguridad, de los datos, la información, está bien, tener tu data center y demás, pero ¿por qué la SET va a tener que tener su configurador de Vine para manejar su DNS, por ejemplo? ¿Por qué va a tener que tener su Richard, que no es Richard, pero el Richard que le maneje el mail? ¿Por qué si eso no es una competencia que hace a lo que es el core business de la SET o del Ministerio de Industria y Comercio? Eso no tiene nada que ver, eso es algo que vos tenés que pensar como eficiencia del Estado y tercerizada en alguien que sepa más. Y como es un tema de seguridad nacional y los luchos del país se van a volver locos si vos tercerizas una empresa privada, tercerizas una entidad del Estado que tenga visión del Estado, que se rija por la normativa del Estado y hace que tu proceso sea más eficiente, hace que vos necesites un certificado SSL, entrar a una página, un portalcito web de la Senatí y decir, necesito para un certificado para Marangatu Set Go Pay. Perfecto, mañana te llega un link donde puedes cargar de forma segura. Esa, ¿usted necesita un experto en SSL para configurar su Apache? No, bueno, dale, le configurado solo. Sí, viene un tipo pintado con todo la barba así de lucho y te configura, te pone todo seguro, ya está. Te dice dónde tenés que guardar tu clave privada.
Es muy futurista. A mí me gusta, yo compro.
Por eso.
Pero no sé si estamos en la situación capaz de.
Cinco años hemos escuchado.
Pablo va a ser ministro y ya está.
No, yo no digo que tenemos que hacer, que esto tiene que ser un cambio radical de la noche a la mañana. Esto puede ser un cambio gradual. Pero vamos a empezar por las cosas básicas. O sea, voy a un dominio.com.pi, un dominio.com.pi, pagas 200.000 guaraníes al año y no tenés ni hosting de DNS, boludo. Tenés que ir a pagar a un Aquipago, boludo. No puedes pagar ni con tarjeta.
Entonces, vamos a enviar esto para que envíe por fax.
Yo, si fuese ministro de la Senatic, le emplazo al que administra eso a que en 15 días ponga algo moderno acorde a la...
Escuchate, dedo machucado.
No sé qué es el dedo machucado, pero si la Senatic, si en la carta orgánica de la Senatic está que tiene que promover el uso correcto de internet y los negocios y las startups mismas, en 15 días el tiene que manejar el CNC maneja. En 15 días tiene que modernizar eso.
Este programa de Católica no sabe
un... Y en 15 días tiene que bajar a la mitad el precio. O sea,
preguntita barra CGI tiene su...
no hay problema que sea 36, pero que sea moderno.
Pero definitivamente este tipo de cosas trascienden varios gobiernos. O sea, sí, debe estar planificado 100%. Para que trascienda 100%. Varios gobiernos.
Okay.
O sea, y ahí es donde hay un poco de razón lo que dice Lucho de la puta. Ya se trabajó ni en un plan hacia atrás. Y porque puta que estuvieron en un cajón. Porque puta que desecharon todo eso porque se me antojó o porque yo quise o porque...
Yo hubiese desechado también, si era... ¿Quién vino después de Lugo? Cartes. Yo hubiese desechado también. Yo me acuerdo, en algún punto, los perros estuvieron trabajando en un framework de desarrollo para el estado paraguayo. Eso es para agarrar y tirar a la basura, porque sabes ya, o sea, yo cuando se empezó a hacer eso, ya todo el mundo sabía que era un lindo, una linda idea que no iba a poder implementar en ningún lugar, bro. O sea, entonces, ¿qué vas a hacer? Tirar toda la basura, empezar de cero, bro. No tenés
otra. está bien, Pablo, pero quizás sea una mala práctica, o a lo mejor
el tema es que no entiende por qué
se hizo. A mí medio me gusta eso.
El tema del framework, el tema del framework del Estado es para que
el tema que yo voy a hacer mi relación a ti, boludo.
No, vale más como
cuánto quiere ser ministro, boludo. Primero,
esta es mi plataforma de plataforma de campaña. Estoy lanzando mi candidatura.
Por favor, te regalo el ministerio. Lo que estoy diciendo nomás es que no es tan malo como suena. O sea, vos ni te pasás predicando, usen Python.
No, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando Pablo esté en el ministerio, se acabó. Solo Mac. Solo iPhone. Y nada más. Servidores va a poner Maxam.
Mac OS Server, boludo.
Ya anda su celular, papá. Ya anda todo lo que tiene en Rosca. No tiene.
En la SS nativa está la foto de Steve Jobs.
Ese es el de Oca. En vez de la foto de HC en la ministerio, va a tener
la foto. Parece una excelente idea que tenga un friend.
Mira.
Patrón para lo que sean desarrollos básicos. Ahora, si vas a desarrollar el sistema de tributación, bueno, sabe que andase un research y elegí qué plataforma.
No,
pero si me vas a hacer un calendar o me vas a hacer un anotador para la gente que va a marcar ficha, no te vayas a instalar
Java
con EEE y no sé qué puta.
La visión era esa. Era esa la visión. Yo creo que era una visión errada. A lo mejor era una visión correcta, pero para mí, Lucho siempre me dice que yo no tengo visión. Para mí, que no tengo visión, era una cuestión de preparar algo que nadie iba a usar.
¡No!
Se preparó algo que nadie usó.
No sabemos. Qué,
espera, espera.
Segundo,
escúchame.
¿Qué es lo que va a tener un programador para Java, otro para Python, otro para PHP, otro Perl? ¿Qué quiere hacer?
Ahí, ¿cuál es el problema? Escúchame.
El mundo no funciona así. ¿Por qué vos te querés encontrar al mundo? ¿Vos querés unificar? ¿Vos querés ser como IBM? ¿Le querés poner a todos saco azul, camisa blanca, corbata roja, pantalón azul y mocasín negro?
Habla el señor Mac, que todo está elegido por mí. Para mí, es lo que más me gusta, es más que todo está elegido y funciona. Y bueno, y nosotros queremos hacer eso para el Estado. No hace falta que vos pienses, papá. Claro. Nosotros te vamos a poner, vos decís que queremos, claro. Lo entregamos
sí
y
querés. Sí,
cantar tu felicidad de tu jaula canario.
Sí querés.
Y hacer todo, pero sí así
querés.
Es.
Si querés, sí.
Bueno.
Si querés, no hay problema.
En el mundo más no es si querés o no querés, es así. Y, bueno. Y esto es lo que vos necesitas.
Pues yo quiero hacer tal cosa, así no se puede.
Así no you're se doing puede, estás haciendo algo mal. No construya ruta hacia Canindiyú porque no tenemos ahí.
Oye, estamos 2018, 5 años, ¿cuánto es? 2022, 2023.
Chonen,
vamos a escuchar este capítulo y esta, anota el número.
Sí, 109.
En estos 5 años va a ganar Microsoft y Huawei. Acuérdense de mí.
Va a ganar en el Estado.
Man,
puede ser.
Yo te digo.
Se acaba la
dictadura. No es el capítulo de las predicciones, pero aceptamos tu predicción.
Bueno, vamos a ir cerrando.
Y ahora tú también, ¿verdad? Pero a esa parte.
Vamos cerrando el capítulo.
Sí, ya, chao, ya. ¿Cómo que Microsoft no va a ganar con MSS Google?
Yo lo que siento es que Mango K está perdiendo un poco de presencia porque Chone está hablando muy poco, boludo.
Y no,
en los últimos capítulos, Chone habrá hablado 5%.
Yo no soy Mango K.
Y no, pero en los primeros 100 capítulos Chone habrá hablado igual. 80% en cada capítulo, boludo. Está perdiendo su esencia.
No sé, para mí que habló mucho hoy. Yo estuve echado a agarrar la palabra, uno soltaba más Chone.
¿Qué era que dijo?
Cuando se empezaron a pelear, no sé, no me acuerdo.
De Mac.
No. Sí, pero hay, quiero que se note la gran contradicción como ministro, que él quiere dar la libertad a todo el mundo a elegir su propia herramienta y después pues, se pues, pasa no. predicando de que a mí, para mí, me eligen todo lo que yo necesito y funciona. Entonces, hay una gran contradicción. Yo no sé si quieren elegir a Harry Two Face como ministro, pero yo le votaría. Gracias. No sé cuál le hago cara, pero hago.
Gracias. Bueno, ¿hay algún otro tema que...?
No sé ni cómo se va a llamar este episodio.
¿Senatix o...?
Mitic.
Sí, Mitic.
En todo caso,
Mitic. ¿Dónde lo que entró la TED que te ando? No
tiene nada que ver acá.
No se va a funcionar, mi hombre. No, tienes que meterla ahí.
Te voy a meter algo para TED. ¿Vos sabés que ni una palabra sobre ese tema?
¿Sobre qué tema?
Sobre ese tema del ministerio. Ni una palabra.
Es que... la gente no tiene que ser opinionated como voy a decir lo que opina sobre todas las cosas porque ya se callaban.
No, la misión es de TEDIC.
Es TEDIC.
¿Qué quiere decir TEDIC?
Para mí que te diga algo de privacidad de datos nomás.
No. Somos, espera un poco. Somos una ONG que desarrolla tecnología cívica abierta.
Defiende
los derechos digitales a favor de una cultura libre en Internet.
Boludo, claro que sí, boludo. Si uno lo
promueve los principios de cultura libre o creación colectiva, defendemos los derechos digitales, propiciando espacios de interacción, intercambio, desarrollo de herramientas, colaboración, código y diseño abierto.
Y todos son abogados. Y ellos desarrollan el código abierto, boludo.
Y no dijeron una cosa sobre esto. O sea,
No sé, yo no sé ni quién es. O sea, imagínate, no sé quién es la Senatix.
No, yo tengo que estar mirando pero.
Te mando un fuerte abrazo contenedor a los amigos de Teddy, que tan vilipendiados son en este capítulo.
Abrazo contenedor, ¿cómo es eso?
Abrazo contenedor.
Como es que tener dos tenedores y le clavan las colas.
No pensé en la sección. Abrazo, boludo, abrazo contenedor, no abrazo contenedor. Qué cabrón. A la pucha, pero bueno.
Este
podcast tiene que volver a sus raíces y tenemos que hablar más de tecnología.
Sí, así mismo.
Así que no sé, será.
Mix,
despediste con un rant de 20 segundos en contra de Python, por lo menos.
No. Yo tenía otro rant que puedo poner, pero requiero 40 segundos. Rápidamente.
Pero tecnológico.
Ya, meterle. Estaba la otra vez mandando, como Lucho se putea mucho y estaba diciendo, ¿por qué? Internet hoy día quiere encapsular tanto todo. Hoy voy a tener planking, ¿verdad? ¿Y qué planking que te pones? Todo se va, te definen, ¿verdad? Izquierdista, derechista, cuando se pelean en Twitter, todo. Lucho te ataca enseguida y dice, vos sos un no sé qué cosa, ¿verdad? Enseguida te meten.
Te etiquetan.
Y la los centenios, los milenios necesitan etiquetarte. Y después me di cuenta por qué. Yo creo que es por una influencia de Twitter, ¿verdad?
¿Qué?
Porque necesitan poner hashtags. Entonces claro. No te pueden explicar. Él es un tipo que defiende tener la tecnología abierta. Hashtag freeze open. Y después te dice hashtag marito ladrón. Y así necesitan encapsularte. Bueno. Entonces van creando conceptos y necesitan encapsularte.
Etiquetarte.
No pueden, vos no puedes decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero que haya un poco de software libre. ¡Ah, sos un barra izquierdista, barra non-conformista! Todo. Y creo que es culpa de Twitter.
¿Sí? Con razón. No, eso es cultural, no es tecnológico. Te esperaba un rant tecnológico.
Y es tecnológico porque yo creo que Twitter influyó en la sociedad y en el pensamiento mucho más profundamente de lo que pensamos. Porque si no hubiera necesidad de resumir todo en un hashtag, no habría tampoco necesidad tanta de etiquetar.
¿El hashtag es una invención de Twitter?
No.
¿No? ¿De no, quién?
De un tipo que usando Twitter encontró que necesitaba.
Bueno, pero digamos, nació en Twitter.
Nació en Twitter, pero okay. No de tan
bueno, pero, está bien, de pero nació en Twitter.
Sí, sí.
Okay.
Yo creo que si, por ejemplo, no hubiera eso. no, capaz y culturalmente no influenciaba tanto a la necesidad de etiquetar las cosas.
¿Puede ser?
Que es mi discusión con Lucho. O sea, cuando él te etiqueta. Y vos decís, yo soy una persona multidimensional que tiene un pensamiento un poco más profundo de lo que puede entrar en un hashtag.
Claro.
Pero
hashtag
te etiqueta.
Hashtag Mancito.
Mancito me bajó la otra. Mancito.
No. ¿Sabes qué?
¿Sabes qué?
Son un mancito, boludo.
Yo no.
En Instagram es todo.
No, pero viste, en Instagram, por ejemplo, no ocurre eso.
¿Cómo que no?
Porque, no,
que pone mucho.
Espera, en Instagram no ocurre de la misma manera que en Twitter, porque Instagram no te limita.
Pues. Ah, sí, sí.
Entonces, pero... vos entras y es una rotura de bola, boludo. Hashtag quiero comer, hashtag voy a volar, hashtag ventilador, hashtag sí. Aire acondicionado, hashtag
que frío, básicamente.
Y hay 300, y ahí ya no hay un etiquetamiento, ese es un CEO.
Sí.
Ya no es un en una discusión me voy a poner a...
Ok.
Entonces, por ejemplo, tenés gente que es minimalista, ¿verdad? Que tiene 32 cosas en su casa. Y después hay otra gente que dice, no, ese es un hashtag minimalista frugal. Puede tener 100 cosas en su casa, ¿viste? Esa nueva tendencia. Y entonces, solamente puede tener 100 cosas. Y un par de medias ya cuenta como una. Y tenés dos pares de medias ya cuentan como dos. Y 100 cosas más tenés en tu casa. Y tienen que etiquetar otra vez. ¿Por qué le tienes que dar un número? ¿Por qué no puedes poner nomás? Puedes tener entre 100 y 200. Ah, no, ese hashtag variable. Le tienes que etiquetar otra vez, boludo.
Pero Twitter, yo creo que. Digamos que. No sé cómo te voy a explicar. A Facebook le va a ir mal, bien, va a ser medio oscilante. Pero Twitter es mucho más fiel su base de usuario,
me parece. Chica.
Pero mucho más que, chica, pero más fiel.
Pero creo que tuvo un impacto cultural más profundo de lo que
yo pensé. También. Para mí Twitter es lo más.
Siempre le tenemos a Facebook, que creó todo, pero Twitter tiene su...
Sí, yo coincido.
La distribución de noticias. O sea,
yo creo que Facebook va a quedar en WhatsApp.
No, tampoco así.
Yo creo que sí.
Muy fuerte de su plataforma para minimizarle así.
El problema es que Facebook hoy día no tiene un reemplazo. En lo todavía. Que es, no, todavía, exacto. Snapchat intenta hacer, pero lo que es un reemplazo de la comunicación de servicios a ese usuario, que antes era la página web y el mail. Hoy día voy a tener el fanpage, voy a entrar a Baratote para ver sus cosas. Su y hoy día, vos sos una empresa chiquitita que está haciendo en tu casa, no sé, empezando a distribuir pizza. Muchas de estas pizzerías ni se preocupan ya de tener un sitio claro. Web. Crean su primer web y después se dan cuenta que nadie visita claro. Y dejan morir el dominio. Y continúan nomás en Facebook, claro. Su fanpage de Facebook. Y ahí tenés toda la administración de la gran puta, no le pagan a nadie, entrar gratis y o sea visita 10.000 veces más gente, ¿verdad?
O sea que Facebook is the new. ¿Cómo se llama?
GeoCities.
GeoCities.
Así mismo. Facebook es el new.
¿Cómo sabía que iba a decir eso?
GeoCities, boludo, así mismo. ¿Te acuerdas de los websites que tenían el tag ese? ¿Cómo se llama? Spark, creo que era el tag. No, Marquee. El tag Marquee que pasaba haciendo. Sí. ¿Qué era? Chonex, 2009.
Empezamos con Apple que remueve soporte a Apple Talk. Introduce Mac OS 10 versión 10.6 y deja de soportar PowerPC. La primera vez que. O sea, es la transición de Intel a, digo, de Motorola.
No, es 10 y no estamos en el 10 ahora.
Sí, pero hace rato que es 10. Que es 10
ahora
no,
estamos
no,
en no. El 10.13 o 10.14.
O sea, una bueno, que se llamó...
El numerito de atrás no me va cambiando.
Así mismo. Y todo es 10 ya. El iPhone 3GS.
Qué buen teléfono.
También, después de 5 años, en 2009, Gmail finalmente deja atrás su...
Beta.
Facebook supera MySpace en tráfico ese año.
¿Y qué hizo la gente que decía un producto en internet siempre es beta? Fíjate Gmail, sí, hace 10 años y siempre es
5
beta,
años
siempre es beta.
Y sí, el tema es que los
marketineros se murieron
y cambiaron de cosas.
Probamos ya el new Gmail, sí, de Gmail. Sí,
está muy lindo.
Me reconfundió al principio, después le di minimizar, compactar y ahí entendí otra vez qué pasaba.
Pero cambió mucho radicalmente con respecto a Gmail estándar.
¿No? ¿Pero en caso no viste?
Sí, vi.
¿No usaste?
Lo que pasa es que nunca usé Gmail.
Ah, bueno, no, es más lindo, nada más.
Pero en usabilidad. No,
tiene usabilidad, tiene snooze, te digo, poder hacer reminders, sí, y poder.
De inbox,
sí, lo
de inbox.
Un poco más, un poquito las cosas de inbox. Y tiene. Y el Chrome cambió ayer, cumplió 10 años Chrome.
Google Chrome.
Wow.
Google Chrome.
Cumplió 10 años y cambió la renovación. Y vos, si jugabas ahora al dinosaurio. ¿Viste el dinosaurio? Dino.
Sí, sí, sí.
Chrome 2.../Dino. Uh-huh. Empieza y te sale el dinosaurio, ¿verdad? Y cada tanto sale una tortita de cumpleaños. Y le tenés que comer la tortita en vez de saltar. Porque, ¿viste? Siempre se niega a saltar los... ¿Cómo se llama? Los cactus. Ahora tenés que comer la tortita.
¿Y cómo se juega eso? ¿Con espacio?
Con... saltar con el espacio y... Uh-huh. Sí.
Ok.
Bueno, 5.000... Facebook supera a MySpace en tráfico. Palm introduce WebOS.
¿Facebook supera a quién?
A MySpace en tráfico.
Ah, ya.
Se introduce USB 3.0, también el lenguaje de programación Go de Google. Microsoft.
¿Qué pasó con ese pueblo?
Ese sigue vivo. Sí. Martín Sorralde es un gran proponente de
Google. ¿Y se usa vivo mucho o no?
Y se usa internet en Google, parece.
Yo, o sea, ese vino para ser el reemplazo de C. Mm. Pero no sé si. O sea,
no, bueno,
o sea,
Mati,
Mati, Linux en Go.
O sea, de Python y demás llego.
No, no,
o sea,
no, de C. Sí, no, no de llego. Python. Es un lenguaje de bajo nivel, sí. Relativamente.
Relativamente. Realmente.
Pero no. Raro, es porque como que su binario te mete toda la librería adentro. Sí. No, no sé bien cuál es su
no, Mati, podemos llamarle Mati y te explica Go y va a ser un capítulo de, sí, de Go. Sí, sí. Microsoft introduce ese año el Bing. Internet Explorer 8 y Windows 7.
El gato calcado.
Internet Explorer 8 y Windows 7. ¿El qué?
El gato calcado de Google.
No sé, el gato.
No viste.
No viste el gato. Ya ha pasado
el gato.
Ya ha pasado
el meme.
No,
era una nena que agarra y pone su gato sobre una hoja de papel y le dibuja el trazo así, ¿verdad?
Dibuja el contorno.
Dibuja su gato,
¿verdad? Dibuja su gato sobre una hoja de papel, ¿verdad? Y entonces eso se usó como un meme para poner cualquier cosa. Entonces ella era...
Pero el gato que sale al final es un sorete.
Claro, el dibujo,
entonces pusieron
el dibujo es, ella es Microsoft, el gato es Google y cuando termina es Bing. El dibujo que hay.
Ah, pero el final del chiste es que ella dibuja un gato y una mierda.
Es horrible. Aunque le hace el trazo porque es un gato horrible.
Yo te puse uno de Apple.
Es muy simpático.
Este es otro.
Ah, sí.
Este es otro.
¿Y qué se... que plan director T se carga todo y termina saliendo qué? Ah, mi Coti.
Ya está, entonces el dibujo para Mango Casa.
El único pone es el mismo Nicotic. Que puta, bueno. Nicotic no tiene nombre de algún remedio, ¿verdad?
Ese año hubo tres versiones de Android: versión 1.5 Cupcake, 1.6 Donut y 2.0 Eclair.
O sea, 2.0. Ah. Porque 2.1 fue una de las versiones más populares de la historia de Android.
Eclair, después de F. ¿Qué era F?
No sé.
No me acuerdo la F.
¿Qué cosa?
La versión 2.1.
Frutilla. Android Frutilla.
No, no era Frutilla.
Frost Cake.
Ese Frozen Yogurt.
Ah, Frozen Yogurt.
Froyo.
Singa
lanza Farmville. En ese año,
Singa. Farmville.
Ah, sí, Farmville, sí. Intel lanza el primer
Farmville. Sí. ¿Ya se murió Farmville?
Creo que no. Creo que tiene nomás su
usuario fana.
Y sus ¿cómo se llama? No, su hijito, ¿verdad? Ah, Intel lanza su primer Core i5. Tenía 8 MB de caché, 2,67 GHz de clock y un bus de 1333 MHz.
también se lanzaba Chat Roulette. El ¿cómo se llama? El lector digital de Barnes & Noble, Nook. La base de datos.
Sigue por Nook.
Que es más o menos.
Sigue por Barnes & Noble.
Y no tampoco. Cerró Barnes & Noble.
Todo.
Y pretty much. Redis.
Redis de 2009
Sí. Y la primera red LTE de Telia Sonera en Oslo y Estocolmo. También Satoshi Nakamoto introduce Bitcoin.
Bitcoin.
En enero de 2009.
Y Lucho ya minaba en 2009.
Por supuesto que no se sabe quién es Satoshi Nakamoto todavía.
¿Cómo crees, papá?
Yo creo que creo.
Se lanza el sitio Kickstarter. También se anuncia Chrome OS. Yahoo y Bing anuncian.
¿Qué pasó de Chrome OS?
Y sigue creciendo.
Pero no es que se va a deprecar por Android.
Y no todavía.
Pero Chrome OS el OS de las notebooks, sí, de las Chromebooks.
Sí. Cada vez tiene más funcionalidad. Yahoo y Microsoft anuncian el deal de 10 años para usar Bing en vez de Yahoo dentro del buscador.
Bing, pero sí, Bing, sí.
Sí, sí. BlackBerry compra el QNX, el sistema operativo ese de tiempo real.
¿Para qué, por ejemplo?
¿Para qué? Gracias. Eso me parece que sigue vivo. Se funda Uber, la empresa. Jack Dorsey crea Square. Jack Dorsey es el creador también de Twitter, que hoy estuvo haciendo su deposición en el Congreso americano.
¿Square qué es Square?
Square es el sistema de pago,
el bancarcito.
El bancar de. Que justamente en esta semana lanzó un dongle que enchufas al Lightning Connector y pasa la tarjeta de crédito detrás de eso. Es un lector de tarjeta de crédito que se conecta al iPad o al iPhone.
¿Pero qué tenían eso para bancar? ¿Tenía eso?
Ahora hace poco sacó, pero...
No con Lightning Connector.
Y algo, no para Lightning.
No, y eso es el motivo.
Tenía para los otros.
Y USB a lo mejor.
Sí.
Y si, bueno, para el de Square,
o sea, recién... Para el iPad tenía para ese conector grande.
El de 30 pins. Bueno. Y se funda Quora también. 2009.
Quora, déjate.
Así joder. Es.
Bueno, nos vamos y nos vemos en el capítulo 110.
110.
Dale. Buenas noches.
Dale, listo.
Chao.
Gracias, mi amor. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna